José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo navideño, partidazo de viernes. Lo último que acaba de pasar en el deporte, en el fútbol, es que ha perdido el Manchester City. Ganaba 2-0 y ha terminado perdiendo con el Wolverhampton 3-2. Ha sido un partido muy emocionante. El City se quedó con 10 muy pronto por la expulsión de su portero, se puso 0-2 y al final le ha dado la vuelta al equipo del Wolverhampton, el equipo de Nuno Espíritu Santo, el entrenador que estuvo en el Valencia. Allí juega Adama Traoré, por ejemplo, que ha hecho uno de los goles. El Liverpool, con un partido menos, le saca ahora mismo 13 puntos al Leicester, 14 al Manchester City, 20 al Chelsea, 22 al Wolverhampton, 23 al Tottenham, 28 al Arsenal, lo que decíamos ayer, una auténtica barbaridad. Ahora contamos más cosas de esta derrota del Manchester City, que recuerden, es el rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, y el Wolverhampton es el rival del Español en la eliminatoria de la Europa League. Pero la noticia del día la acaban de contar hace un par de horas los compañeros de deportes del diario ABC, con la fuerza de ABC. Han contado lo siguiente, el titular es: Arturo Vidal denuncia al Barcelona por el impago de 2.400.000 euros. La noticia la firman Fernando Rojo, que es el redactor jefe de deportes de ABC, y Sergi Font. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por qué le reclama este dinero Arturo Vidal al Barcelona?
Bueno, pues le reclama esta cantidad en concepto de una serie de premios que el jugador chileno considera que no ha recibido. El Barcelona, por su parte, considera que sí ha sido retribuida esa cantidad, y ahí están, con esa diferencia de criterios que tendrán que dirimir.
Exactamente, ¿por qué? Porque dice, me imagino que es un bonus por una cantidad de partidos jugados, ¿no?
Sí, concretamente se refieren a 4 puntos, es de lo que se queja a Arturo Vidal. Yo creo que la clave está en el bonus o en esa variable que hace referencia al 60% que tiene que jugar cualquier jugador para percibirlo. Se entiende como partido oficial jugado todo aquel partido de Liga, Copa o Champions o Supercopa de España, Europa, en el que se juega un mínimo de 45 minutos. Evidentemente, Arturo Vidal la temporada pasada no jugó ese 60% de partidos. Si lo hubiera jugado, tendría que percibir, según figura en su contrato, según se estipula que el Barcelona le premiaría, con 1.900.000 euros. Aquí está el quid de la cuestión, porque este es el punto principal. Es decir, el jugador chileno considera que tiene que recibir ese 1.900.000 euros que no ha percibido, y que el Barcelona considera que no se lo tiene que dar porque no ha jugado ese 60%. Aparte de ello, hay una serie de cláusulas y de premios, como por ejemplo la clasificación directa para los octavos de final de la Champions, que sería 1.400.000, clasificarse para los cuartos de final de la Champions, que sería otro 1.400.000, y el haber ganado el título de Liga, que serían 500.000 euros. Entonces, como no ha jugado el 50%, el 60%, el contrato sí que estipula que la serie de premios tendría que recibir el 50% de esos premios. Es decir, si la Liga son 500.000 euros, tendría que recibir 250.000. Pero en ningún caso tendría que recibir la mitad de ese 60%. No sé si queda claro,
sí,
¿eh? No,
bueno, sí, porque es un poco farragoso. Para mí hay una cosa muy importante. Lo primero, que Arturo Vidal ha denunciado al Barcelona ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE por este presunto impago de 2.400.000 euros. Y luego que estás explicando muy bien lo que está pidiendo Arturo Vidal, y son datos que me ha pasado ahora Pedro Martín. El Barça jugó 60 partidos el año pasado y Arturo Vidal jugó 53. Pero solo con 45 minutos o más, 31, que no cumple el 60% que estipula lo que le pide. Pero para mí lo importante de esto es que Arturo Vidal ha denunciado al Barça. O sea, un jugador de un equipo en activo denuncia a su club por impago, que es la verdadera noticia, que le está pidiendo, oye, que no lo ha arreglado de una manera administrativa, sino que le está reclamando, a través de una denuncia a la Comisión Mixta de la Liga y de la AFE, que le pague ese dinero, con lo cual hay un desencuentro entre el club y el futbolista. Sergi.
Sí, y aparte con un hecho muy claro, y es que se produce 6 meses después de ese impago. Es decir, el Barcelona, cuando acaba la temporada, le satisface lo que considera que tiene que pagarle en premios, y Arturo Vidal no protesta, es decir, recibe una cantidad que es la que el Barcelona considera que es justa, que está explicada en el contrato, y el jugador da la callada por respuesta, le parece todo bien, y ahora, justamente 6 meses después, cuando su nombre empieza a sonar en el mercado invernal, concretamente pues este 5 de diciembre, pone esta demanda contra el Barcelona. Y bueno, desde el club intuyen también que se trata de una forma de, pues, de forzar la salida.
Eso te iba a decir, que entre comillas algunas palabras, me imagino alguna fuente que tienes en el Barcelona, que entienden que esto tiene que ver con los coqueteos que está teniendo algún club italiano con él, o él mismo con la salida del club, ¿no? Que entiende que esto lo hace como forma de presión.
Sí, porque les extraña mucho que si durante 6 meses no ha dicho nada y le ha parecido todo correcto, ahora tenga esa prisa por solventar esta cantidad. Y sobre todo que lo haga de esta manera, es decir, presentó un burofax 2 días antes de presentar la demanda y, bueno, aparte...
Sin avisar al Barcelona, ¿no? Sin avisar al Barcelona.
Sin avisar al Barcelona, exactamente, le envió el burofax al Barcelona y después la demanda. Entonces, consideran que no es el procedimiento ni la forma adecuada de comportarse, porque desde Barcelona además se entiende que lo que reclama Arturo Vidal es un problema de interpretación. Y que en el contrato está muy claro. Es decir, el quid de la cuestión está precisamente en ese 60%. Que el jugador considera que él debería cobrar, como no ha jugado el 60%, debería cobrar la mitad de ese bonus. Ese bonus es de casi 2 millones de euros. Ese bonus, él no lo ha jugado, pero es que, es decir, no lo ha cumplido. Por lo tanto, no tiene que cobrar el 50%, tiene que cobrar cero. Mientras que el jugador interpreta que tiene que cobrar el 50%. Lo que dice el contrato, lo que dicen los contratos de los futbolistas en este sentido, es que tiene que cobrar el 50% de los premios. Eso sí que le correspondería, por ejemplo, el 50% de la liga. En lugar de 500.000, 250.000.
Sí, te he entendido. Pero más allá de eso, yo creo que hay que entender que esta noticia va más allá de lo que está reclamando, sino que hay un desencuentro claro entre el club y Arturo Vidal, porque
sí, le está
reclamando una cantidad que podía a lo mejor haber negociado de otra manera, pero se la reclama a través de un burofax y de una denuncia a la Comisión Mixta. Hay que dar la noticia, Sergi Font y Fernando Rojo. Se puede leer en ABC, por supuesto, en abc.es, o en la cuenta de Twitter, donde se puede descargar. Arturo Vidal denuncia al Barça por el impago de 2.400.000 euros. Sergi, enhorabuena, es una noticia del día. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Has hablado con el Barça?
Sí, y fuentes del Barça confirman la existencia de esta demanda de Arturo Vidal, que han desvelado los compañeros de ABC, pero desde el club defienden que no les corresponde abonar esta cifra de 2,4 millones que reclama Arturo Vidal en concepto de bonus, de variables, porque como te decía Sergi Font, consideran que el chileno hace una mala interpretación de las cláusulas de variables de su contrato. Además, y eso hay que remarcarlo, en el Barça cuentan con el apoyo de la Liga. Me dicen que el máximo organismo del fútbol español les da la razón con toda la documentación en mano, porque hay que recordar que la Liga tiene el contrato de Arturo Vidal, igual que lo tiene de todos los futbolistas que militan en la competición.
O sea, que la Liga ha leído el contrato y dice... La razón es para vosotros, para el Barça, ¿no?
Exacto.
Eso es lo que te dice el Barcelona.
Sí, sí. La Liga respalda al Barça en su interpretación después de recibir esta demanda por parte de Arturo Vidal. Y la Liga lo hace conociendo de primera mano la ficha, los bonus y todas las cláusulas del contrato del chileno, cuando firmó por el Barça en agosto de 2018, porque todo el papeleo llega a la sede de la Liga cuando un futbolista ficha por un club de primera división, de segunda, del fútbol español. Es por eso que si Arturo Vidal quiere cobrar, lo que tendrá que hacer es recurrir a la justicia ordinaria, porque el Barça se niega a pagarle y la Liga le da la razón al club azulgrana al considerar que el futbolista hace una interpretación errónea de su contrato.
Y sobre esto que estaba hablando con Sergi, de que sería una forma de presionar al Barcelona por la intención de salir del Barça, ¿tienes información o te han dicho algo o intuyes que puede ser por eso?
Intuyo que podría ser por eso, pero a mí desde el Barça no me confirman que lo vean como una maniobra para forzar su salida al Inter de Milán. Evidentemente en el club, en la directiva, saben que Arturo Vidal está negociando por su lado con el conjunto que dirige Antonio Conte. Es más, el chileno hace unas semanas presionó, amenazó con marcharse en este mercado de invierno si no tenía más protagonismo. Pero desde el club están tranquilos, no le van a ceder bajo ningún concepto porque Valverde no espera salidas en este mercado de invierno. De hecho, el técnico se ha mostrado reacio públicamente a dejar salir a futbolistas en enero, y más si a Carles Areña, eso se tiene que confirmar, se va cedido al Betis. Así que veremos qué pasa con Arturo Vidal. Además, también te puedo contar que tanto Valverde como los pesos pesados del vestuario quieren que se quede, al menos hasta verano. Él tiene contrato hasta 2022, pero lo que quieren es que Arturo Vidal siga, porque le ven una pieza diferencial, creen que es un cromo que no está repetido en la plantilla, que aporta cosas diferentes y experiencia en el centro del campo, y le valoran muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y sobre todo de cara a ese objetivo que tiene Leo Messi y que tiene todo el vestuario, que es ganar la Champions esta temporada.
Insisto, al margen de quien tenga razón, que yo leyendo el artículo y por las informaciones que están contando Serifón y Elena, entiendo que es el Barça el que tiene razón en este asunto, aunque serían, como dice Elena, los tribunales los que determinarían quién tiene la razón en la reclamación de Arturo Vidal. Para mí la noticia es que Arturo Vidal, un jugador del Barça, pues denuncia a su club porque ahí es evidente un desencuentro, porque sin aviso previo le ha mandado un burofax y una denuncia a la Comisión Mixta de la Liga y de la AFE. Mañana contamos más cosas. Gracias, Elena.
Un beso.
Esta es la noticia de portada, pero hay más cosas en este partidazo de viernes. Just like the ones I used to know. Hasta esta noticia, la noticia del día, había sido la sanción del Comité de Competición al Rayo Vallecano por la suspensión del Rayo Albacete por insultos a Zozulia. La sanción es la siguiente: los 45 minutos de la segunda parte se van a jugar a puerta cerrada, hay una multa de 18.000 euros al Rayo Vallecano y cierre de la grada de fondo donde están los bucaneros durante dos encuentros. Así suena el enfado del presidente del Rayo, Martín Presa.
El Rayo lo primero quiere manifestar su rotundo desacuerdo con la decisión con la resolución del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, porque la considera completamente injusta. Aquí el Rayo Vallecano es una víctima, está siendo castigado y está siendo multado. Me parece una atrocidad el sancionar al Rayo Vallecano con 18.000 euros por actos que han hecho otras personas contra los intereses del Rayo Vallecano. Eso es completamente injusto. Se está intentando responsabilizar al Rayo Vallecano de unas pancartas en las cuales ha puesto todos los medios que están de su mano y a su alcance para evitarlas. Pero al final todo esto es un sinsentido, que el Rayo Vallecano, que es una víctima en esto, tiene que ser multado, y que parte de la afición del Rayo Vallecano, que se comportó correctísimamente por unos cuantos, tiene también que ser castigada. Pues esto no es hacer justicia, esto es hacer injusticia.
Más noticias del fútbol español. Como contó ayer José Luis Gil, es oficial Abelardo, nuevo entrenador del Español. En segunda, varios movimientos en el Deportivo han destituido a Luis César Sampedro. Lo siguiente debe ser el anuncio de Fernando Vázquez como entrenador. Curro Torres, nuevo entrenador del Lugo. Yukit ya está en Gijón para entrenar al Sporting. Y por cierto que ha fallecido en el día de hoy el expresidente del Tenerife, Julio Santaella Benítez, conocido como Colo, y que fue lateral defensa de equipos tan importantes como el Betis, el Atlético de Madrid y el Tenerife. Ha decretado el Tenerife 3 días de luto. Mercado de invierno, como contó ayer Deportes Cope Valencia, ya es oficial. El lateral Toni Lato, que estaba en el PSV Eindhoven, se marcha cedido a Osasuna. Tenemos dos partidos de la Euroliga. El Barça le ha ganado 90-80 a Olympiacos. Están en cabeza Real Madrid, Efes y Barcelona con las mismas victorias. Y gran partido en Turquía del Valencia. Ha ganado en la prórroga. Un partido épico del Valencia. Fenerbahce 98, Valencia 100. Y ya saben que desde ayer hemos iniciado un concurso, un reto Pedrito. La búsqueda es la de un partido de la selección española. Y esta es la segunda pista de Pedro.
Vamos con la segunda pista. Ya sabéis, un partido de la selección importante. El que gane el reto, recuerdo, se lleva el libro de La Roja cumple 100 años. Y esta segunda pistita, pues es a continuación de la primera de las pistas. Y es que España ganó 1-0, recordáis, y el gol de España fue de cabeza. Un gol de cabeza importante en la historia de la selección española. Segunda pista.
Las respuestas correctas o incorrectas deben llegar en Twitter a través del hashtag RetoPedrito, la almohadilla RetoPedrito, y ahí ponen el partido que creen que es. Y si aciertan, pues se llevan no solo el libro que ha anunciado Pedro Martín, sino un lote de libros que ayer fotografiamos en la cuenta de Twitter. Y ha venido esta noche a contarnos su historia Toni Hernández. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Toni es entrenador. ¿Tienes cuántos tacos, Toni?
38.
38. ¿Y a dónde te has ido a entrenar?
Pues a Ruanda, a la ciudad de Butare.
A la Liga de Ruanda. ¿Cómo se llama tu equipo?
Se llama Mukura Victory Sport, sí. Pero todo el mundo lo conoce por Mukura.
Y diría yo que es el equipo de moda de Ruanda ahora mismo.
Pues sí, la verdad es que hemos sido un poco la sensación este año, aunque ahora el último mes hemos bajado un poco el nivel, pero hemos sido la sensación por ganar la Supercopa por primera vez en la historia. Hemos estado líderes bastante tiempo y, bueno, estamos peleando con los equipos de arriba.
La historia de Toni es impresionante porque empezó la temporada entrenando en Illescas a un juvenil y está ahora entrenando en Ruanda en una historia rocambolesca que vamos a ver dónde termina, pero que le va bastante bien. Así que, Toni, en un rato nos cuentas cómo te va la vida allí en Ruanda, que creo que bastante bien, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy bastante bien allí y bastante feliz.
¿Cuándo te vuelves ahora para la segunda vuelta del campeonato?
Pues el día 2 de enero. He venido nada más que una semanita, 8 días, para pasarlo con la familia y solucionar varias cosas aquí, y me vuelvo rápido para allá.
Muy bien, pues la aventura ruandesa de Toni Hernández como entrenador le va a permitir contarnos cómo le va la vida a un entrenador español en una liga tan exótica como la ruandesa. Y como he dicho antes, el Manchester City ha perdido 3-2 con el Wolverhampton. Está de observador internacional de lo que ocurre en todo el mundo para el partidazo de la cadena COPE, David de la Peña. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Sorpresón o qué?
Bueno, la verdad es que hay que decir que pierda el Manchester City esta temporada ya no es tan sorpresa como los dos primeros años de Guardiola allí, la verdad, porque bueno, es la quinta derrota de la temporada y le está costando al Manchester City ser tan regular como previamente. Pero bueno, sí que es cierto que algo de sorpresa hay que el campeón pierda, ¿no? Pero no tan sorpresa.
Ha empezado el partido muy mal para el Manchester City porque han expulsado al portero, a Ederson.
Sí, bueno, a mí la verdad es que me ha dado la sensación de que después de la expulsión, o sea, es verdad que al final estás con 10 y evidentemente tienes uno menos y estás sufriendo, pero el Manchester City tenía mucho balón, tenía la defensa muy adelantada y el Wolverhampton estaba haciendo daño con esos balones allá a la espalda, y es verdad que cuando se han quedado con 10 y encima con 0-1, al Wolverhampton le costaba generar tantas ocasiones como al inicio, lo que pasa que al final tanto tiempo de defensa posicional para un Manchester City que no tiene los jugadores específicos para ese tipo de partido, pues al final no han podido aguantar.
Se ha puesto 0-2 el Manchester City con un penalti que le han hecho repetir al City, que yo no sé qué le piden a los porteros porque has visto la imagen, ¿no? Yo creo que tenía el pie casi encima de la línea.
Yo no sé si lo que pita es que se meten jugadores de los Wolves en el área.
Porque sí, porque a Rui Patricio no le puede pedir ya más, ¿no?
Exacto, no. Además es que se está viendo claramente como ya los porteros están entrenando los penaltis con la técnica de dejar un pie atrás y prácticamente todo ya lo están haciendo al milímetro. Y yo creo que Rui Patricio, que además le hace un parado a Sterling, bueno, le para dos penaltis a Sterling.
Le para dos, sí.
Sí, la repetición también se la para. Al final Sterling tiene la suerte de que le cae el rebote y lo empuja. Y yo creo que lo que pita es que se meten jugadores en el área, porque si no, no tenía sentido, yo creo, repetir ese penalti.
Bueno, total, que se ha puesto 0-2 y le ha dado la vuelta al partido, como es el Wolverhampton, ¿no? A la carrera.
Sí, sí. Bueno, al final es verdad que el Manchester City ha tenido que estar atrás, replegado, y yo... Bueno, el planteamiento de Nuno yo creo que era explotar los espacios con Adama Traoré, que ha estado increíble. El canterano del Barcelona ha hecho un partido espectacular, ha marcado el tanto que recortaba las distancias, el 1-2, ha regalado el empate y ha estado presente constantemente en las jugadas de peligro del equipo. Pero yo creía que el planteamiento precisamente era Diogo Jota y Adama Traoré a los espacios, y como ha hecho daño a Adama Traoré ha sido contra una defensa replegada. Es decir, ha marcado un muy buen gol con un disparo de media distancia, luego le ha robado la cartera a Mendy en el 2-2, y lo cierto es que el Wolverhampton también en ese escenario ha acabado remontando y ha hecho un muy buen partido el equipo de Nuno.
El año pasado, si no recuerdo mal, también le ganó, ¿no?, el equipo de Nuno al Manchester City.
Sí, yo creo que es un equipo que, ya digo, como tiene gente tan rápida en la última línea, en este caso de Adama Traoré, también con Diogo Jota, al final... es un equipo que explota muy bien los espacios abiertos, pues yo creo que al final siempre le hace daño. Y de hecho, esta temporada, el partido de ida lo gana el Wolverhampton, en el Etihad Stadium, con dos goles también de Adama Traoré, que es un jugador que le tiene tomada la medida al Manchester City. Y bueno, y al final, con ese tipo de atacante, ya sabemos que a los equipos de Guardiola por lo general le suelen hacer daño. Los jugadores rápidos, explosivos a los espacios, le hacen daño, y hoy ha sido así también, la
cada
verdad.
Cada vez que vemos, David, a Adama Traoré, nos impresiona su físico. Es un tío, es impresionante el portento que tiene.
No, es que no parece jugador de fútbol. O sea, de verdad,
sí, a mí me parece más un jugador de rugby.
De rugby o culturista, es que tú le ves sin camiseta o le ves en las redes sociales y de verdad parece culturista. Lo que pasa que yo creo que esa potencia que tiene, que a lo mejor en otro tipo de... o en otro jugador, a lo mejor le cuesta un punto de agilidad o de velocidad, yo creo que a él para nada. O sea, por lo que tú a él le ves, cambia bien de ritmo, tanto en diagonal como movimientos laterales, incluso con pelota, es un jugador que está mostrando mucha agilidad. Y yo creo que la parte positiva es que era un jugador que en los inicios de su carrera le costaba mucho tomar buenas decisiones y encontrar compañeros libres, pensar rápido. Eso lo está evolucionando y con el físico que tiene, si mantiene esa línea, yo creo que está para la temporada que viene dar el salto a un equipo de un escalón superior.
Bueno, recuerden que es seleccionable, que estuvo a punto de ir al equipo español con el anterior seleccionador. Veremos si Luis Enrique se le pasa por la cabeza llevarle sí. o no.
Y es Internacional Sub-21, Córdoba.
Internacional Sub-21, sí, señor. Te iba a preguntar que el City, que es el rival del Real Madrid en las eliminatorias de octavos de final, hoy se le habrá esbozado una sonrisa al madridista porque habrá pensado, hombre, está mucho más ganable que hace una temporada, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que al final el Manchester City, yo creo que como juega Guardiola a la Champions, al final es un entrenador que arriesga mucho, que pretende tener mucho tiempo la pelota en campo rival, que abre mucho su sistema defensivo, por decirlo de alguna forma, y al final eso le sirvió con el Barcelona, que tenía el control constante por el tipo de jugador que tenía, que al final Xavi, Iniesta y Messi te hacían perder la pelota con el equipo muy, muy junto y de verdad podías controlar la situación, pero eso sin esos tres jugadores yo creo que le está costando llevarlo a cabo. E incluso un Manchester City en buen momento, el Real Madrid le eliminó. Entonces, es verdad que tiene muy buenos jugadores, que en una ida y vuelta siempre te pueden hacer daño y que se puede decidir la eliminatoria por cualquier detalle, pero es verdad que a lo mejor el Manchester City de Guardiola le puede ganar cualquier rival en Champions por este motivo.
Muy bien, David, que gracias por contarnos. Bueno, lo que he dicho al principio, que después del Boxing Day, y con un partido menos, el Liverpool le saca 13 al Leicester, 14 al Manchester City, 20 al Chelsea, 22 al Wolverhampton, una barbaridad. La tiene en el bolsillo, ¿no?
Sí, bueno, sería un sorpreso tremendo. Es que ganar 17 de 18 partidos es una barbaridad, porque he estado mirando los datos. Es verdad que el Manchester City está peor que la temporada pasada, pero con el registro de puntos a mitad de temporada del año pasado, es decir, 45 puntos, llevaban los de Guardiola el año pasado, todavía estarían dentro de la pelea. Pero es que aún así el Liverpool, con un Manchester City mejor, tendría una ventaja considerable. O sea, que es que lo que está haciendo es increíble y ya solamente la pueden perder ellos.
Observador internacional de estas noches en el partidazo, David de la Peña. Un abrazo, gracias, David.
Corro, un abrazo, muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego. El Wolverhampton es el rival del Español en la Europa League y el Español tiene nuevo entrenador. Lo mismo ha estado viendo el partido por amistad con uno y por rivalidad con otro. En la noche de hoy, el nuevo entrenador del Español, José Luis Gil, Barcelona. Hola, Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, hombre. Yo creo que como hombre de fútbol tendrá ya ese partido visionado o como mínimo archivado. Lo que pasa es que tal y como está el Español, la UEFA Europa League y la Copa del Rey ahora mismo son temas secundarios y lo que cuenta son esas 20 finales y esos 20 partidos de liga que le quedan al Español por delante para intentar salvar la categoría.
Bueno, dicho y hecho, ayer lo anunciabais, Abelardo iba a ser hoy oficial y es oficial Abelardo hasta final de temporada, ¿no?
Sí, es un poco el fichaje más largo, casi, porque prácticamente caía Pablo Machín a renglón seguido del partido en Leganés. Es verdad que ha habido días festivos por entremedio, pero hasta hoy no se ha hecho oficial la llegada de Abelardo con esos dos colaboradores, lo que decíamos ayer, hasta final de temporada únicamente, y la presentación no va a ser hasta el lunes a las 4 de la tarde. Hay programada una sesión con Abelardo el día 30, todavía una hora por determinar, antes o después de la presentación, y hay que ver qué es lo que pasa con la sesión del 29, que era cuando en principio los jugadores del Español tenían programada la vuelta al trabajo. Pero como te digo, hasta el lunes, 4 de la tarde, no podremos escuchar las primeras palabras de Abelardo como entrenador del Español.
Bueno, lo más reseñable es lo que dijiste ayer, que eso es evidente que no se va a hacer oficial, que tiene una prima por permanencia de 500.000 euros.
Correcto, entiendo que a repartir también entre el cuerpo técnico ese bonus en caso de conseguir la permanencia, que como te digo, ahora mismo es lo que cuenta. Lo que pasa es que, claro, el debut, ni más ni menos, 4 de enero, Cornellà Prat ante el Fútbol Club Barcelona, quien más y quien menos pues ya pone en esa quiniela un cero, con lo cual no serían 20, serían 19 finales, toda una vuelta la que tendría que afrontar el técnico asturiano, que definitivamente coge el reto. Lo ha hablado Carlos García Pon, el vicepresidente españolista, diciendo pues prácticamente lo que es obvio, ¿no? Que el Español se ha decidido por Abelardo, pues porque es un especialista en esas misiones de supervivencia, en detrimento de otros técnicos, pues más amantes o más devotos de cultivar la pelota y de tratar el balón bien.
Muy bien, Gil. Suerte al Español. Llega Abelardo. Por cierto, que ayer no te pregunté, como Abelardo jugó en el Barça, ¿cómo ha caído en el mundo perico que sea el entrenador del Español?
Alguna voz reticente hay.
¿Sí?
No te voy a engañar. Si te das una vueltecita por las redes sociales, pues hombre, no gusta el pasado de Abelardo. no gusta pues algún que otro guiño que tuvo Abelardo en su momento en su etapa como jugador del Fútbol Club Barcelona, pero ahora
con,
lo, mismo,
con la buena gente que es, Abelardo no le cae mal a nadie.
No te lo discuto, es de una pasta extraordinaria, además te lo puedo decir de
primera persona, sí.
De hace muchos años, claro, de cuando era jugador del Fútbol Club Barcelona y servidor, pues era el último mono de la compañía, iba de becario de vez en cuando a algún entrenamiento del Barcelona. Muy buena pasta la del asturiano, pero bueno, ahora mismo yo creo que el 99,9% del españolismo vende su alma al diablo, aunque
por
sea
supuesto, por supuesto,
por salvar la categoría.
Muy bien, Gil, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Hasta mañana, Corro.
Y movimientos en los banquillos de segunda, bueno, el Depor es que se mueve todo. Pepe Torrente, COPE La Coruña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
He dicho movimientos de banquillo, pues que se ha movido todo, ¿no?
Tal cual. Es que en apenas 7-8 horas ha cambiado el Consejo de Administración. Hay un nuevo presidente. Han destituido al entrenador. Está pendiente que firme Fernando Vázquez como nuevo técnico. Ha sido un día muy intenso en cuanto a información en el Deportivo de La Coruña. Paco Zas y su consejo han presentado su renuncia inmediata. Ya se iban a ir el 14 de enero, pero han dicho, mira, nos marchamos porque si hay que tomar una serie de decisiones, como ese acuerdo con Abanca o destituir al entrenador y nosotros nos vamos a ir pronto, pues mira, nos vamos ya y dejamos las manos libres al nuevo consejo, que en principio lo va a presidir en su momento Fernando Vidal, pero que por ahora de forma interina lo hace Antonio Armenteros, que es del equipo de Vidal. Primera decisión, destituir a Luis César. La segunda va a ser contratar a Fernando Vázquez. Estaba previsto que mañana a las 11 ya dirigiese el entrenamiento después de las vacaciones de Navidad, pero los clásicos flecos de última hora en el contrato han retrasado por ahora el nombramiento del técnico de Castrofeito. Tampoco me descartaban que si a primera hora de la mañana se resuelve todo, a las 11 pueda estar. Date cuenta que es un entrenador que vive en Santiago, pero que si no, lo más probable es que el domingo ya se ponga las órdenes del Deportivo de La Coruña, sea el nuevo entrenador, porque es la persona a la que le quieren encargar ese milagro de intentar salvar al Depor, porque el Depor sigue siendo colista y a 7 puntos de la permanencia. O sea, crisis institucional, pero la Deportiva sigue ahí.
Va a volver un clásico del fútbol español, del fútbol gallego, Fernando Vázquez al Deportivo. La otra etapa fue buena, ¿no?
Sí, la otra etapa, mira, cogió al Depor en el 2013 una situación similar, aunque en primera división, a 6 puntos de la permanencia y en el mes de febrero, y casi lo salva. Lo que pasa es que en la última jornada la Real Sociedad se jugaba en Riazor, entrar en la Liga de Campeones y ganó aquí en Riazor con gol, por ejemplo, de Griezmann. Pero la temporada siguiente, con un equipo pues muy justito, lleno de chavales, consiguió el ascenso a primera división. Y sobre todo, y lo más importante, y es sobre todo por lo que fichan a Fernando Vázquez. Y es que creen que va a relanzar la grada de Riazor. Es un tipo muy querido por la afición blanquiazul y entienden que tiene que ser el primer paso para que la gente regrese al estadio, que haya buen ambiente y que eso sea pues la construcción de esa salvación en una segunda vuelta en la que el Depor tiene que hacer puntuación casi de ascenso directo.
Veremos si recorre muchas veces la banda, como hacía cuando marcaba gol su equipo en el estadio de Riazor. Mañana hablamos. Pepe, un abrazo. Gracias.
Perfecto. Buenas noches.
Recuerdo, Curro Torres es el nuevo entrenador del Lugo. Yukiz es el entrenador del Sporting y ya está preparado para trabajar en Gijón, así que mucho baile de banquillos en segunda división. Hay más cosas aquí en este partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mi abuela, cada domingo, me llevaba al cine. Entonces, no había salas adaptadas para sordos. Así que si me perdía algo, me lo explicaba. La primera película que vimos, nunca la olvidaremos. Después vinieron muchas más. De amor, de risas... Pero ninguna tan especial como la primera. Hasta hoy, espero. Esta es mi primera película y te la dedico a ti, abuela.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Aitana sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
En 13, todos los buenos deseos son bienvenidos, también en Navidad.
Que nadie tenga que pasar hambre y frío.
Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor.
Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño.
Que nos vemos bien pronto.
Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad.
13. Todos los buenos deseos.
¡Feliz de Navidad.
Son bienvenidos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11 para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Que sepan que ya es día 28 de diciembre. Que no se la cuelen. Que no se la cuelen. Que está ya la gente preparada con... las inocentadas. Me ha llamado Pedro Martín esta mañana y me ha dicho: oye, teníamos que hacer una, ya la cuento cómo la vamos a hacer. Teníamos que hacer que la Federación Internacional ha decidido, la FIFA, que se acabó el VAR. ¿Te imaginas? Digo, claro que me imagino, tú dando saltos por la redacción, Manolo Lama como loco. Bueno, no, Manolo Lama es que le mola que haya VAR, le mola que haya Fouto, pues desahuciado, terminaría en una esquina, el pobre hombre no podría hablar de nada. Pero bueno, el caso es que mañana, día 28 de diciembre, Eri Frade va a venir con los gazapos, que es como festejamos nosotros ese Día de los Santos Inocentes. Aquí va un avance.
Y recordemos que hoy tenemos un amistoso, el único que se juega es el Eibar, que se enfrenta al Lérida. Óscar y medio, cuéntame. No, perdón, al Leioa, que no me salía. Sí. Cuéntame y medio.
Manolo, a Leioa.
Leioa, no me salía.
De la segunda división, del grupo 2, pues estamos ya en
el... Lo que le falla realmente a Manolo no es el conocimiento, sino la vista, ¿eh? Que la vista, no sé qué poner gafa, porque el tío es muy coqueto y no ve absolutamente nada. Bueno, vamos a llamar a Italia. A Italia, figuradamente, porque hay noticia en el fútbol italiano. Vuelve uno de los más grandes, vuelve Ibrahimovic al fútbol italiano. Bonrichetti, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, estaba cantado y es oficial, vuelve Ibra al Milan.
Pues sí, se ha hecho oficial esta misma tarde, además con contrato... solo y en principio hasta junio de 2020, eso sí, con opción de renovación hasta junio de 2021 en función del número de partidos jugados y goles marcados. Todo el mundo da por hecho que va a ser temporada y media, pero en principio son 6 meses a razón de 3,5 millones de euros. Toma Así ya. Que la cantidad que va a recibir de aquí a junio está bastante bien. Por cierto, 3,5 millones más bonus. Bonus que obviamente no han sido hechos públicos, pero que obviamente girarán en torno a ese número de goles. Por cierto, va a intentar ponerse a punto cuanto antes, porque tiene 38 años, lógicamente va a necesitar un tiempo de adaptación, y va a un equipo que no juega la Champions desde hace 7 temporadas, que no gana un Scudetto precisamente desde que se marchara Ibra en 2011. Y ahora mismo el Milan está undécimo en la tabla, a 14 puntos del cuarto puesto, así que el reto es mayúsculo.
Y la gente encantada, imagino, ¿no? Porque llega una gran estrella, el recuerdo es buenísimo y tampoco lo ha hecho nada mal en el fútbol estadounidense, o sea que se le ve en forma a Ibra.
Sí, desde luego que sí. Es verdad que tiene 38 años, pero la gente tiene perfectamente claro el tipo de jugador que es Ibra. Es un jugador que físicamente está bien, que se cuida mucho. La gente tiene el recuerdo de los goles que marcó en Italia. Fueron 56 goles en 85 partidos con el Milan y, como te decía, el último Milan grande fue el Milan de Ibra. Por lo tanto, la gente, pues evidentemente, se aísla un poco de la edad y lo que quiere, lo que necesita ese equipo es un líder. Más allá de lo futbolístico, un líder que lleve adelante a un equipo que, insistimos, está sufriendo mucho y es un Milan que está venido a menos desde hace muchos años y desde luego que con Ibra esperan dar el golpe de efecto definitivo para que los jóvenes tipo Leao, el brasileño, que podrían jugar en ataque con él, pues aprendan, crezcan y disfruten también de la calidad de un jugador como Ibra.
Bueno, pues es una de las grandes noticias del fútbol de este mercado de invierno. Ibra vuelve al fútbol europeo, vuelve al Milan. Zlatan Ibrahimovic, que no tiene abuela, ya lo saben ustedes. Así que suerte para el Milan y suerte para Ibra. Gracias, Bonri. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro, y feliz año a todos.
Igualmente, hasta luego. Como les he dicho al principio, ha venido esta noche, porque le ha invitado Elías Luis, el entrenador de moda en el fútbol ruandés, que es un español, que se llama Tony Hernández. Estaba hablando con Tony en la publicidad sobre cómo se vive en Ruanda. O sea, recuérdame, Tony, estás entrenando un equipo que se llama en primera división de Ruanda.
Mukura.
El Mukura. Mukura Victory, ¿no?
Sí, Mukura Victory Sport, pero...
Todo el mundo lo conoce como el Mukura.
El Mukura.
Bueno, entonces, vamos a ver una cosa. Tú estabas en el verano entrenando ¿dónde?
Estaba en el Juvenil Nacional de Illescas.
El Juvenil Nacional de Illescas,
de
un pueblo de Toledo.
De asistente y preparador físico.
Estabas de asistente y preparador físico.
Así es.
Y entonces tú sueles acudir a una página de trabajo de fútbol que se llama Football Jobs, ¿no?
Así es.
Y te diste una vuelta por ahí, viste una oferta del Mukura.
No, porque no te pone realmente el equipo, solo te pone oferta en África.
O sea, ponía
los requisitos que necesitas.
Escucha, un momento, Tony, ponía oferta en África.
Sí.
Ese era el enlace.
En primera división en
oferta
África.
Oferta en África en primera división.
Sí, para asistente y preparador físico.
Y entonces tú dijiste, ¿tropezaste mucho o dijiste, aquí voy?
No, la eché directamente.
¿Echabas mucho a
sí,
otro sitio?
Sí, las que veía interesantes, porque quería, pues, bueno, como todo el mundo supongo que estudia esta carrera tan bonita de fútbol, pues todo el mundo quiere aspirar a más siempre y sabe que es muy complicado porque en España o en Europa o eres un exprofesional
o tienes nombre
reconocido, o tienes nombre o tienes padrino, es muy complicado ascender.
Entonces, tú entras habitualmente ahí en Fútbol Jobs, ves oferta, fútbol africano, primera división. Y ahí pones,
así es.
Tony Hernández, mi currículum, allá va, pumba.
Ahí va. Y a la semana pues me llama...
¿A la semana?
Me llama un manager de allí que había visto mi currículum, que le parecía interesante.
¿Dominas el inglés tú?
Sí.
Hablas
la
inglés, ¿no?
Que el inglés lo...
¿Te llama a tu teléfono, no? ¿Móvil?
Sí. Y bueno, pues estaba viniendo de vacaciones en el coche.
¿Qué dice, Mr. Hernández?
Sí. No, me habló en español.
¿Te habló en español?
Porque es un camerunés, un manager camerunés que había vivido en España y hablaba español. ¿Pero
era del club o un intermediario?
Pues era realmente el manager del antiguo entrenador que había antes, que era de Camerún.
O sea, era también el agente del entrenador,
sí,
de Mukura.
Así es.
¿Y te dice qué?
Que bueno, que le había parecido interesante, que quería conocerme, hago una videollamada con él y me dice que si estoy dispuesto, que a la semana siguiente que me voy.
¿Sí?
Así es.
¿Y en esa conversación ya habláis de todo, de pasta, de,
sí,
de condiciones de vida y todo
sí,
eso?
Sí, me habla más o menos un poco por encima del sueldo que voy a ganar, de las primas que hay por victoria, bueno, que el club me ponía la casa, el
¿sueldo
coche.
Más que en Illescas o qué?
Sí.
¿Un poco más o bastante más?
Bueno, tampoco mucho más, tampoco.
Pero
te creas que...
Un poco más, ¿no? ¿Mejorabas tus condiciones?
Sí, la verdad es que mejoraba mis condiciones y sobre todo, aunque hubiese sido peor, sencillamente el salto cualitativo que daba...
Sí, era un primera división de
fútbol. Es un primera división africano, es un equipo que había hecho tercero en la liga el año anterior...
¿Tú ya habías mirado algo del equipo y de la
cuando me lo dijo, sí.
Cuando te dijo, ¿no?
Sí,
que te fuiste a Google, ¿no? Tal, Mukura.
Y me puse a investigar.
¿Y Ruanda? ¿Te ubicabas bien Ruanda? Yo te
sí,
digo
que Ruanda yo... sí sabía que estaba en
el centro de África,
en
¿no?
En centro África, pues bueno, desgraciadamente fue famoso a nivel mundial por el genocidio del año 94, pero...
¿A quién se lo dice, Tony, cuando tienes la oferta de Ruanda?
Pues lo primero que hago es pensármelo y llamar a mi padre.
Sí.
Y venía...
¿Tu padre es futbolero, muy futbolero?
Sí. Mi padre ha jugado al fútbol.
Y le dice, papá,
años.
Mira lo que me ha pasado.
Y bueno, él lo primero me dice, bueno, cuando llegue, porque venían también de viaje.
Cuando llegue lo vemos, ¿no?
Cuando llegue lo hablamos.
Sí.
Y bueno, pues cuando llegue lo hablamos y la verdad es que no sentó muy bien, sinceramente, en ¿sí? casa al principio.
¿Qué te dijo? No te vayas. ¿Dónde vas?
Mi padre, con la boca pequeña, me decía que no, pero yo sé que por dentro él sí, porque mi padre es como yo, es aventurero y sabía que era algo bueno para mí y positivo. Mi madre y mi hermana directamente dejaron de hablarme durante una semana.
¿Sí? En serio te digo, pero Tony, ¿dónde vas? Que así no conoces es. Nada, ¿qué vas a hacer allí? Así piénsatelo
es.
Bien.
Así es, así es.
¿Y entonces a la semana de eso?
Pues me llegan, me dicen que ya tengo los billetes y me voy.
Y te vas, al aeropuerto te fuiste con tu padre nada más, porque tu madre y tu hermana no te hablaban, ¿no?
No, me acompañaron.
Te acompañaron, ¿no?
Mi madre me acompañó.
Bueno, ¿cómo sería esa despedida, Tony? Porque sí. parece, yo te lo digo sinceramente, claro, suena a Ruanda, que suena a África Central, dices, sí. joder, ¿dónde? O sea, no es irte ni a Rumanía, ni a Chequia, ni a Rusia, ni a Chipre, o sea, es un viaje grande.
Así es, pero...
Y que ya aterrizas allí, ¿qué pasa?
Pues bueno, pues allí me recoge un chofer del club, me lleva hasta la ciudad.
¿Tú no dudaste en ningún momento de que esto iba en serio total? O sea, no dudaste, ¿no?
Al principio dudé, pero ¿sí? me encargué pues directamente de conseguir el teléfono del director de comunicación del club, del manager general y
llamaste,
¿no? Y le llamé para asegurarme que de verdad estaban buscando,
sí.
porque mi hermana empezó a decirme que tenía amigas en Liberia y le habían dicho que eso era para secuestrarme.
Así. Sí, sí, no, bueno, estamos aquí riéndonos, pero pasan sí, esas cosas, ¿eh?
No,
en la vida pasan esas cosas.
Yo ahora me río, pero bueno.
Bueno, llegas allí, un chofer tal de
me llevan para la ciudad de Butare, que está a 120 kilómetros.
Sí.
Son 3 horas y bueno, pues allí ya...
¿Y qué empiezas a ver? Cuando, o sea, dime la verdad, ¿en qué momento, cuál fue el primer momento que dijiste, ¿qué hago yo aquí?
Todavía no lo he dicho.
O sea, no lo dijiste en ningún
no,
momento.
No, porque la verdad es que los paisajes son muy bonitos, ¿sí? el país sorprende pues lo civilizado que es, lo limpio que está. La verdad es que sorprende
¿Te
lo
llevaste
amable
una
que
sorpresa
la gente...
de país?
Sí, bastante buena.
Bastante buena.
Bastante buena.
O sea, es un país seguro.
Muy seguro.
Muy seguro.
Sí, sí, sí.
O sea, puedes andar por la noche por la calle sin problema.
Sin problema, yo salgo muchas noches por ahí a pasear o a comprar algo y la verdad es que jamás he sentido... inseguridad que en otros países, no de África, sino en otros sitios sí la he sentido.
¿Y qué te encontraste en el club? Cuando llegas ahí al club, ponnos un ejemplo de algún club aquí en España o...
Pues, a ver, cuando llego
¿El estadio? ¿Cómo es el estadio?
El estadio la verdad es que es bastante grande.
¿Sí?
Caben unas 20.000 personas en el
bastante
nuestro.
Bastante grande, sí.
Son 3/4 de grada, que no está cerrado del todo, pero la verdad es que me sorprende entrenar en un estadio el primer día, pues...
y todos ¿Muchos empleados en el club o no?
Pues sí, porque la verdad es que allí los sueldos al ser bajos, sobre todo hay mucho empleado en tema de limpieza, de mantenimiento y eso. Luego, pues el staff normal que tenemos, que es primer entrenador, segundo, preparador físico y de porteros.
Allí llegas como segundo, ¿no?
Sí.
Te presentas al entrenador, que era de ¿dónde era?
De Camerún.
De Camerún.
Sí.
¿Y qué tal?
Bien, la verdad es que al principio muy bien con él. El hombre súper ilusionado conmigo, me da control total de los entrenamientos desde el primer día a hacer todo. El sencillamente se sentaba en el banquillo mientras yo hacía todo.
¿Sí?
Cambié el sistema del equipo.
¿Cambiaste el sistema y no te dijo nada? O sea, que podías
hacer lo que él fue el que me invitó
Hazlo
a hacerlo.
Que quieras, ¿no?
Al venir de España, allí la palabra España significa
que
calidad de fútbol.
España es tiquitaca, ¿no?
Exacto.
Ya.
Y bueno, le tuve que explicar que no podíamos jugar tiki-taka porque no tenemos ni a Xavi ni a Iniesta. Que
sí,
eso es lo que
sí.
no entiende la gente, que el tiki-taka necesita
que,
ciertos
que
jugadores.
Que lo que hacen el tiki-taka son los jugadores, no el entrenador, ¿no?
No, porque me hace gracia porque allí escucho a muchos entrenadores decir que les gusta el tiki-taka, que ellos juegan al tiki-taka.
Pero no lo ves, ¿no?
Pero luego no se ve en el campo tiki-taka. Una cosa es decirlo y otra es la realidad.
Oye, entonces empiezas a entrenar, te empiezas a ganar partido, me imagino, ¿no?
No, empezamos, llegué el primer partido, según llegué por la noche, al día siguiente jugamos contra el campeón de liga, contra el Rayón Sport, y nos metió 3-0.
3-0.
Y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Si estos no saben ni dar una patada a un bote. Pero bueno, al día siguiente ya empecé a entrenar, a tomar el control del equipo, y bueno, pues a los 20 días jugamos la Supercopa, que es en el mismo formato que aquí ahora, de los cuatro primeros.
Equipos.
Pues nos toca primero contra el APR, que es el equipo del, por así decirlo, de la Armada, del gobierno.
Del gobierno,
que
sí.
es el que más presupuesto tiene y mejores futbolistas tiene. Pues llegamos y desplegamos un fútbol que no me lo creía ni yo, sinceramente.
O sea, jugasteis muy bien.
Muy bien. La verdad, muy motivados y llegamos y le ganamos. Bueno, pues la gente...
Sorpresón.
Sí, porque a mí los periodistas antes me estaban escribiendo al móvil, Tony, no tengas esperanza que os van a dar para el pelo todos, porque
no te lleves un disgusto, que esto es normal.
El año pasado el Mukura acabó tercero y todos los futbolistas se han ido, cierto es que se nos han ido todos a los tres primeros equipos, se han ido por economía, lógico, nosotros no podemos pagar esos sueldos. Se fueron todos y quedaron, pues, nada.
Y sales de esa Supercopa como el triunfador, ¿no?
Sí, pues la final igual, jugamos súper bien, ganamos bastante fácil al Rayo, al campeón de Liga. Pues bueno, pues ya toda la prensa empezó a hablar que si el Guardiola de Ruanda, que si el fútbol español ha aterrizado
en Ruanda.
En Ruanda. Y la verdad es que pues me pusieron por las nubes. ¿Qué pasa? El entrenador en ese momento se da cuenta de que se está tirando tierras contra su propio tejado, porque gana, pero todo el mundo me lo achaca a mí.
Los elogios te los llevabas tú.
Así es.
Porque la prensa, el trabajo lo habías hecho tú, ¿no?
La prensa hablaba de mí, porque veían que venía a preguntarme los cambios, a preguntarme las cosas que había que hacer, y bueno, pues llega y me empieza a apartar de los entrenamientos, a dejar de lado, a hacer los ejercicios. Y durante casi un mes me tiene de, no de segundo, de tercero. Y cogió a otro camerunés que era el preparador físico y le daba las atribuciones
sí,
mías.
Le entraron celos.
Sí. ¿Qué pasó? Pues el equipo y el público y la prensa empezó a decir que qué estaba pasando, que...
¿Que dónde está la estrella de los banquillos?
Ahí está, más o menos algo así.
Sí.
Pues llegaron los dos primeros partidos de Liga, con un juego malísimo, porque cambió él otra vez al sistema suyo, que me parecía malísimo, pues empatamos en casa a 1 y fuera 0, y el club decide echarle.
Y te puso a ti como primero.
Así es.
Vaya.
Pues la verdad es que ese día fue el día más nervioso de todos los que pasé, porque dije, madre mía, ahora que me dan el equipo, si llego y me estrello yo, van a decir que qué has hecho. Pero bueno, gracias a Dios, pues empecé jugando también muy bien, ganando 4-0, 3-0, 4-1, y la gente pues cada vez más ilusionada.
¿Y qué ha pasado entonces en los últimos partidos que habéis dejado de tener buenos resultados?
Pues bueno, la verdad es que fue un cúmulo de cosas, porque el ambiente se estaba enrareciendo, porque a mí el staff técnico me dejaron el antiguo entrenador. ¿Qué pasa? Ellos tenían interés especial en que me saliesen mal las cosas para quedarse ellos con el equipo otra vez y que me echasen. Pero bueno,
¿te hacían la cama un poco?
Sí.
¿Y los jugadores también o qué?
Había 3-4 jugadores que vinieron por parte de él y, bueno, pues sí, no quiero acusar directamente, aunque en el último partido acabé tan desesperado con el portero, porque nos han metido 9 goles en 2 partidos, sí, que es lo mismo que en toda la temporada,
sí,
y sí les acusé directamente a los porteros.
¿No se estiraba o qué?
Se estiraba poco. Era manco.
Era manco.
Y si veis los vídeos...
¿Y te lo has quedado ese portero o has cambiado portero?
Pues estoy ahora hablando con el presidente porque estamos para hacer cambios y uno de ellos va a ser el portero porque tenemos un problema. Pero es un problema generalizado en todo África.
Oye, Tony, y entonces, claro, te lo has hecho también que en el circuito africano de países estás sonando, ¿no? Y tienes ofertas de...
Sí, la verdad es que pues empezó a sonar mi nombre en varios países limítrofes con nosotros, como es la Liga del Congo, que recibí ofertas de un equipo bastante interesante, pero bueno, la inseguridad y...
Es un país más difícil.
Sí. En Uganda también he recibido ofertas y bueno, de Sudáfrica tengo de varios equipos también ofertas.
Sudáfrica, que Sudáfrica es otra cosa, ¿no? Es una liga más potente,
ya,
¿no?
Son palabras mayores y bueno, pues... Si algún día se da la oportunidad, de momento estoy en el Mukura contento, espero hacer buenas cosas, pero si se da la oportunidad de ir a Sudáfrica, pues es un sitio donde me gustaría...
Intentarlo, ¿no?
Sí, y también porque allí ganó España el Mundial. Hombre, y para mí los estadios de allí de Sudáfrica son de los mejores
eso
del
es.
Mundo.
Eso es, y fíjate, si el recuerdo en Ruanda es del tiki-taka, imagínate así en es. Sudáfrica el recuerdo que hay del fútbol español.
Oye, es.
¿Y te has llevado a gente de España ahora te llevas para la segunda
ahora
parte
vienen,
del campeonato? ¿Qué?
Sí, a eso lo tengo ya hablado con el presidente. Me voy a llevar mi asistente, que es venezolano, aunque vive aquí en España, es venezolano. Y la verdad es que es una persona que sabe muchísimo de fútbol, bastante más que yo, por eso. Y me está haciendo las veces de analista en distancia en todos los partidos.
Hombre, allí. Y ahora por lo menos te sentirás más acompañado porque ¿cuántos españoles hay ahí en Ruanda?
Pues hay 25.
25 total. Españoles en todo Ruanda.
Así es.
Os conoceréis todos, ¿no?
Pues sí, porque cada mes quedamos con la cónsul española para cenar o para comer y, bueno, hablar un poco en
español. De vuestras cosas, claro, así de vuestras cosas. Y... De esa historia que se inició con un email, con un correo, ha salido una carrera.
Pues así es. Esperemos que sea muy larga y que vaya creciendo a la velocidad que voy creciendo, porque al fin de cuentas a veces lo pienso y digo, es que en 4 meses o en 5 llevo recorrido más carrera que mucha gente ya muchos años, claro, y no ha tenido la suerte o la oportunidad de demostrar que valen en el fútbol.
¿Cuál es el deporte de el más seguido, Tony, en Ruanda?
El fútbol son muy forofos. Y segundo, el ciclismo. Porque,
¿el ciclismo?
Sí, porque allí todo el mundo va en bicicleta y es un deporte que hay mucha afición. Tienen muy buen equipo nacional. Y ahora el baloncesto está empezando a surgir.
Bueno, podría ser seleccionador de ciclismo también, porque de casta le viene al cargo, que Tony Hernández es sobrino de Massimino Hernández, un mito del...
Massimino Pérez. Soy yo.
Hernández eres tú, sí, Massimino Pérez, que es un mito de la dirección deportiva en el ciclismo. ¿Te vas a quedar allí entonces? ¿Te has decidido que África es tu sitio de momento?
De momento, sí. Algún día me gustaría volver a España, y si fuese una liga importante como es Primera División o Segunda, pues sería un sueño. Sé que eso es algo muy, muy lejano, porque es muy complicado, porque aquí los huecos son muy contados y para gente muy especial, pero bueno, soñar es gratis, a veces los sueños se
cumplen, sí.
Se cumplen.
Porque el nivel del fútbol ruandés, en comparación con España, ¿qué dirías que es?
Pues es una mezcla entre un Segunda y un Segunda B, podría ser.
¿Segunda o Segunda B?
Sí, segunda. Los porteros he de reconocer que no llegan ni a juvenil.
O sea, tema son los porteros. O sea, que si algún portero se mete en el portal de internet este que te metiste tú, Fútbol Job, para buscar un portero en... ¿Se
Así
puede
es.
Fichar
sí.
jugadores? Sí,
sí, sí. Hay muchísimos jugadores, fisioterapeutas, hay para todos
sí,
los puestos.
¿Y por qué no tiras un portero español?
En eso estoy negociando.
Ah, estás en ello, vale.
Con un portero que está jugando en Primera División de Gibraltar.
En Primera División de Gibraltar,
sí.
Bueno. O sea, que ese puede ser el salto de calidad para el
sí.
equipo total, ¿no?
Sí, que viene del Atlético de Juveniles antes, y la verdad es que es un portero bastante bueno, que para el nivel nuestro sería una estrella, sinceramente.
Muy bien, pues aquí ha estado Tony Hernández, el Guardiola de Ruanda, que le llaman los periodistas en Ruanda. Que felicidades, gracias por contarnos la historia, es una historia muy curiosa, o sea, que tengas mucha suerte.
Muchas
y
gracias.
Y seguimos tu pista, Tony.
Muchas gracias por
feliz
invitarme.
Año, feliz año, que ganes muchas
igualmente,
cosas en el
Igualmente, feliz
fútbol.
Año.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador oficial Alcampo.
¡Liquidación total final de año en Ocasión Plus!
¡Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%!
¡Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año!
¡Ocasión Plus! ¡Liquidación total solo hasta final de año!
¡Ocasión Plus! Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Gaba ecológico Jaume Serra al 50% de descuento. Y las uvas blancas por solo 1,69 el kilo. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
El Campo del Gas. Recuerdo siempre en este momento a Joseba Larrañaga, que es el que conduce este espacio y que me deja a mí de vez en cuando aprovecharme de estar con Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Noches. Muy buenas noches. Y yo me acuerdo del Campo del Gas.
Del Campo del Gas, ¿no?
Del mítico Campo del Gas. De vez en cuando paso por ahí y digo, fíjate, aquí las veces que hemos venido.
Que has contado historias,
¿no? Qué ambientazo, sí. No, bueno, en el libro de José Luis García, que de la verdad lo recomiendo, porque, bueno, ya no solamente para el aficionado al boxeo, que se encuentra muchas cosas interesantes, ¿no? Pero el ambiente que había tan castizo, tan auténtico en el Campo del Gas. Bonito nombre, sí, señor.
José Luis García, hola, José Luis, director. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Le vamos a mandar un saludo a Joseba, que se ha puesto de polvorones, tremendo.
Escucha,
pues
tiene...
el Campo del Gas, sí. Lo único que queda, Jaime, es la chimenea.
La chimenea, sí.
Que está detrás, que es la que se veía en las veladas.
Oye, ¿cómo era, así por recordarlo, ahora que se cierra el año, cómo era ir allí, José Luis?
Era una fiesta. Era una maravilla, porque como dice Jaime, era muy, muy de, ¿cómo te diría yo? De gente castiza. Había algo todavía de las viejas historias de Arniches. La gente era muy, como muy, muy graciosa, muy divertida, pero sin herir. Ahí es el famoso grito ese que sabemos todos. No le des en la cabeza que está estudiando. Es una fiabilidad. Y luego la gente era muy divertida.
¿Cómo iba la gente allí? ¿Iba puesta o qué?
No, la gente iba estupendo. Siempre era verano, claro. Eso empezaba las veladas como en el mes de, ¿qué te diría yo? A finales de mayo y hasta octubre eran veladas de boxeo y de lucha libre. Entonces era el mundo muy, muy castizo, ya te digo, muy divertido, con mucho talento la gente para decir las cosas. Y luego entendía, un buen aficionado. Claro. Y luego ten en cuenta que allí se han disputado campeonatos de Europa. O sea,
Urtain,
todo el mundo. Y allí pues, peleaban los mejores. Y al final hasta se retransmitían las veladas. Pero ten en cuenta que en una velada de estas importantes, Arranz o cualquiera de estos, o Perico, se metían 6.000 personas. Era tremendo, era un campo de fútbol pelado, sin hierba, y entonces en una parte, digamos, fuera del área se colocaba el ring y alrededor había sillas y luego había la gente de pie toda la parte de atrás, de, digamos, de un lateral del estadio, del campo, y era inolvidable, porque además había muchos mayores que sabían muchísimo de boxeo, que habían visto boxeo antes de la guerra y eso lo comentaban y hablaban de las figuras y luego veías alrededor del ring, pues eso, en la mesa con la máquina de escribir a Fernando Vadillo, que estaba preparando la crónica para el diario Marca, Palomino, que escribía en El Pueblo, Alcántara, todo, era un ambiente, y luego estaba lo del ambigú del Bibi, que era fantástico,
claro.
Gente se levantaba continuamente y el Bibi, que era un tío muy serio, pues, no, fíjate, hacía un calor tremendo y no daba casi hielo. Le decía, bueno, Bibi, echa otro poquito más de hielo, porque entonces las barras de hielo las tenía debajo del mostrador. Era un ambiente como... irrepetible, porque es muy difícil que vuelva a haber una cosa así. Pero bueno, también era bueno el circo Price, ¿eh? Las veladas del Price también eran estupendas, y las del Price de Barcelona. Pero el Campo del Gas era como la terraza de verano del Madison Square Garden.
Sí. Yo me acuerdo, director, que contaba Manuel Verdonce que cuando él era un crío que fue allí por primera vez, y entonces se ponían, claro, en la entrada cuando llegaban los boxeadores, ¿no? Y en ese estilo chuleta madrileño, ¿no? De que entraba Agapito Gómez, que había sido campeón de Europa, bueno, que peleó por el título de Europa, que era campeón de España, y entonces iba él con todo chuleta entrando y le dice un espectador: ¿qué, Agapito? A ganar hoy, ¿no? Y se vuelve así, le mira y le dice: ¿a qué te crees que he venido? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Te imaginas? ¿A qué te crees que he venido?
Y también, o sea, al chulapo madrileño, ¿eh?
Qué bueno.
Ten en cuenta que estaba al lado del rastro, o sea, toda la caída del rastro era donde llegaba el Campo del Gas, y los alrededores, imagínate, con los puestos, pues eso, para vender, pues patatas fritas, tabaco, de todo tipo de cosas, almendras, pipas, todo era un ambiente muy bullicioso, era como eso, como una película B americana de esas de boxeo, sí, donde había ese ambiente de fiesta, pero también de tenderete de todo tipo, ¿no? Y luego, fíjate, al lado estaba el rastro y al otro lado embajadores, o sea, que era lo más castizo y lo más típico.
Bueno, pues esta es la presentación, ¿no, José Luis, del Campo del Gas, que de vez en cuando conviene recordar porque claro, se llama esto Campo del Gas, ¿no?
Claro, no, y es que además, luego mucha gente, el otro día también iba con un taxista, me dijo, fanático, ¿no?, maestro del programa, pero que le gustaban mucho, pues, estas historias, al margen de que hablamos del
las
boxeo,
contáis de cine. Oye, el otro día hicimos, el viernes pasado hicimos el fin de fiesta nacional, hoy hagamos, como ya es el último Campo del Gas de este año 2019, el fin de fiesta internacional. Dice Jaime Ugarte que este es el año de los pesos pesados.
Yo creo que sí, no sé si el director estará de acuerdo.
Sin duda, claro. O sea, hacía muchos años que no había, pues eso, casi yo te diría media docena de claro, campeones, pues entonces ha surgido de esta manera inesperada, pero recuerda la época aquella cuando había 4 o 5 y se peleaban para ver quién conseguía el título. Ahora tenemos a Deontay Wilder, tenemos a Joshua, tenemos al mexicano que ha disputado hace unos días el título, pero y más, o sea que bueno,
Tyson Usyk, Fury,
que para mí es el mejor, claro. Usyk, no sé cómo se dirá.
Usyk, que llega ahora.
Usyk. Bueno, fíjate tú, ya hay 4, pero es que salen muchos campeones.
No, eso es verdad, ¿eh? Es siempre que los pesos pesados están bien, hay mucho público aficionado al boxeo que está muy encantado de la vida. A mí me gustan también mucho, ojo,
sí, claro.
aunque yo disfruto con todos, o sea, no, de hecho, cuando la época esta que siempre denominamos cariñosamente la dictadura de los Klitschko, que era aburridísimo, que ganaban siempre ellos, pero bueno, ya había campeonatos del peso ligero, del medio y tal, me lo pasaba, o sea, para mí que haya pesos pesados buenos, me parece un más a más fenomenal, valor añadido. Hay
eso,
buenos
más,
pesos
más
pesados.
Última gran pelea del año, estaba recordando José Luis, es la de
Joshua Andy Ruiz,
que gana Joshua.
Sí.
Pero seguramente la gran sorpresa sucedió a mitad de año.
Hombre, claro.
Cuando Andy Ruiz le gana a Joshua, ¿no? Y sonó así, contado por Jaime Ugarte.
Atención ahora, cuidado, que va con todas. Otra vez, pero cada
segunda
vez que
le caída. Y acaba de escupir al protector, me parece que ha dicho que adiós. Sí, adiós.
No, se le...
Ah, bueno, o a lo mejor quiere...
No, coger un poco de...
Sí.
Pero está muy... ¿El protector lo tiene?
No. No sé qué hace el árbitro.
No, le para. No, pero... Pero por el... ¡Uy, wow! Andy Ruiz, nuevo campeón mundial.
Campeón mundial Andy Ruiz.
Andy Ruiz en el Garden
de Nueva York. Una sorpresa, ¿no?
¿Cómo? Una sorpresa. Yo creo que la última, cuando hablaba el director de los grandes campeones, comenzó también con la más reciente, por no remontarnos mucho más atrás, ¿no? Pero con la derrota de Mike Tyson ante James Buster Douglas, ahí empezó un mare magnum con Holyfield, Foreman, Reedy Bowe, etcétera, etcétera. Y esta derrota, del que parecía invencible y número uno de la división, Anthony Joshua, ante el campeón más antiestético de la historia de los pesos pesados, este muchachito de origen mexicano que peleó por México en los Juegos, que se llama Andy Ruiz, pues fue una hecatombe. O sea, fue una cosa de que puso patas arriba, parecía que podría ser incluso el final de Anthony Joshua, pero descubrimos a un campeón fuera del ring, que fue Anthony Joshua, que enseguida le reconoció el triunfo a Andy Ruiz. Dijo que no, era la noche, porque todo el mundo esperaba lo típico. No, es que no sé, he dormido mal, mi abuelo ayer me regañó. No. O sea, yo creo que intentó él. Era la primera vez que Anthony Joshua peleaba en el Madison Square Garden. Y eso son palabras mayores, de verdad. Que él vio allí y alguno le diría, sí, aquí fue el Ali Frazier y tal, y no sé qué. Mira, ahí está Frank Sinatra. Y entonces el tipo quiso dar un espectáculo y se encontró con lo que no quería, porque el gordito este de malo no tiene nada. O sea, tiene ese aspecto, pero es rapidísimo. Oye, lo noqueó.
Yo creo que además fue... ahí estuvo el asalto del año también, ¿eh?
Sí.
Porque se cambia.
El tercero ese, sí.
Claro, el tercer asalto es el mejor que hemos visto, porque pudo haber quedado cabo pero para siempre. Lo que pasa, a mí me gustó mucho la revancha,
sí.
Porque era la pelea entre Joshua, que es un boxeador muy, muy bueno, muy con mucha clase, con mucha experiencia, además, y que supo frenarse o refrenarse, porque sabía que el gordito, como dice Jaime Ruiz, es muy rápido y pega muy duro. Entonces, cada vez que intentaba acercarse, el cambio de golpes era tremendo. Él evitaba el cuerpo a cuerpo por cualquier motivo. Entonces, claro, la pelea estaba muy bien porque estaba en el aire. Todos pensábamos, como este se acerca, igual lo tumba.
Pega duro y encaja, encaja también mucho, José Luis.
Andy Ruiz
encaja mucho.
Yo me quedé, esos palos que le, que le tiró en momentos clave. Joshua con todo, Andy Ruiz, y que ese tipo no se cayera con una mala preparación, que luego pidió disculpas.
Reconocida.
Claro, es que cuando decimos gordito, lo decimos cariñosamente, porque había que llamarle mega gordo.
Sí. 120, obeso.
Exacto, 128, una barbaridad.
Ya, había una diferencia de 10 centímetros más o menos a favor de
Joshua.
Sí,
pero realmente la movilidad, el peso, o sea, ¿por qué Joshua estuvo tan bien? Porque pesó 5 kilos menos, se quitó músculo, estuvo más en boxeador y menos en Hércules. Entonces se movió, terminó con unas piernas que a mí me maravillaron, claro, cuando estamos hablando 10, 11, 12 saltos, moviéndote con el peligro que siempre representa tener enfrente a alguien que como te engatille, te manda a la habitación del sueño.
¿Cuál es el camino?
A mí me recordaba, se lo comentaba Jaime, la película esa maravillosa que se llama El Buscavidas, donde está la partida entre Paul Newman y el gordo de Minnesota Fat, pero que se movía con una ligereza del actor Jackie Gleason, y entonces era gordo, pero era asombroso, era como que hacía casi como ballet cada vez que se batía. Y este hombre es gordo, evidentemente, pero tiene una velocidad y una pegada tremenda. Entonces, era muy bonito ver como el hombre de clase, de experiencia, el campeón que antes había sido Joshua, no se cegó, no se fue por él, no intentó tirarle, pero claro, como dice Jaime, le dio golpes y en las costillas y en los lados,
sí.
Tremendo, y este aguantaba todo, y hasta al final, acordaos que acabó los últimos 20 segundos diciéndole con las manos, ven, acércate. No te quieres acercar, y no te dijo, no, ya he ganado por puntos.
Oye, ¿y el 2020 qué va a hacer, qué va a hacer?
Bueno,
Joshua?
El 2020 nos depara la revancha, por ejemplo, del otro figura del que vamos a hablar a continuación, que se llama Deontay Wilder, contra Tyson Fury. En la primera pelea hicieron un combate nulo y en este ya está pactada la revancha. Tyson Fury, 2,06 metros, el rey gitano, un boxeador también muy excéntrico, fue campeón mundial, pero luego se tiró a la mala vida, un desastre. Aún así, afortunadamente, pues ha recuperado y tal. Pero, ay amigo, este Deontay Wilder, apodado el bombardero de bronce, pero yo creo que le podían haber dicho, yo que sé, el asesino de Alabama, o sea, porque es que no recuerdo, de verdad, es que el otro, a ver quién, un boxeador que prácticamente no hace nada, te amaga un poquito, solamente necesita un golpe para liquidar, para ejecutar al adversario.
Apuesta aquí, David, es Wilder el boxeador con la pegada más fuerte del mundo.
Es que tiene 42 victorias, 41 caos. A todos, incluido al que la aguantó en pie, lo derribó. Ha derribado a todos y ha noqueado de 42 a 41. Es decir, es mal cliente. La gente dice muchas veces, oye, si te dan a ti 50 millones por enfrentarte con Deontay Wilder, dices, los cojo, pero los intercambio cuando lo tengo enfrente. Digo, que lo he pensado mejor, que nos vamos a ver un partido de la NBA. Es tremendo, es que es de verdad. O sea, yo creo que los oyentes que nos escuchan en el partidazo dirán, pero bueno, ¿cómo es? Es que no necesita, o sea, él el otro día cuando noqueó a Quincón Ortiz hace poco, al cubano Luis Quincón Ortiz, iba perdiendo todos los asaltos. Es que le da igual. Hasta que mete la suya. Cuando mete la suya, chico, familia de luto.
Ahora, para mí, fíjate, Jaime y Corro, a mí la pelea ideal sería él, pero contra Usyk. Esa sí que es una pelea extraordinaria.
Bueno, Usyk va un poquito más retrasado, está nombrado, quiero decir, retrasado digo, aunque ya, como ha sido campeón unificado del peso crucero, ya irrumpido en el peso pesado, ahora probablemente haga alguna pelea de esas con boxeadores rankeados y ya inmediatamente va a pelear con alguno de estos. Se especula con Joshua. Se especula con Joshua, la pelea con Joshua.
Eso es mal enemigo.
Sí, no es que Usyk es buenísimo.
Buenísimo.
Oye, fuera de los pesos pesados, ¿quién Manny Pacquiao ha sido hombre
pues
del
mira,
año?
Pues mira, para mí lo del Pac-Man es chico, es de quitarte el sombrero. O sea, es que después de haber sufrido aquel KO tan espeluznante, que eso manda a cualquiera al retiro, con la gloria que él tenía,
terrible,
además
terrible
con una vida que es senador en Finlandia, iba a decir, en Filipinas, no, José, o sea, eso y que siga y que haciendo ese peleón contra un tipo en el clímax de su carrera deportiva con Keith Thurman y que es actualmente el campeón mundial otra vez del peso welter, es que es para descubrirse entre este tío.
Yo creo que ha sido, fíjate, por lo que estás diciendo, es como el boxeador del año. Yo le daría el título del boxeador del año, porque es increíble. Toda la valentía que demuestra, no la ha tenido Whittaker, que solo quería llegar a los 50 para batir el récord de Rocky Marciano, sí. Pero se ha enfrentado con boxeadores que no eran en ese momento los mejores, ni mucho menos. Y Pacquiao, bueno, hace dos veranos, un verano y medio, retiró a otro portentoso boxeador argentino, acuérdate, que lo tira por KO y le paran la pelea.
Claro.
Entonces, es un boxeador de una fuerza de mente, muy
Matisse,
inteligente.
Lucas Matisse.
Bueno en todo, es que en todo, en ataque, en defensa, en estrategia. Y bueno, y debe tener ya 40 años, tendrá Manny Pacquiao.
Sí, 41 me parece que ya.
41. Pero amigo, el que se pega con él, tú lo decías hace tiempo, tiene que saber muy bien con quién se pega.
Sí.
Pues bueno. Fíjate, todo el mundo pensábamos, Thurman, no.
Y luego una cosa, Corro, que es muy importante. Un día me lo comentó a mí Javi Castillejo cuando se enfrentó contra Óscar de la Hoya, ¿no? Que, por supuesto, los boxeadores son boxeadores, son guerreros, no tienen miedo a nada ni a nadie, ¿no? Pero cuando tú de repente dices, este es Óscar de la Hoya. O sea, es que este es Óscar de la Hoya. Y estoy aquí en Las Vegas enfrentándome a Óscar de la Hoya. Te impresiona. Y cuando estos tíos, Keith Thurman, que desayunaba a Don Niño para la mañana, dice, no, Manny Pacquiao, y dijo, este es al que yo le he visto hace con mis colegas hace 12 años ganarle a Margarito, al otro, a no sé quién, y aquí le tengo, y no se asusta, y es más rápido de lo que yo pensaba.
Sí, pero es que fíjate tú, Corro, que le acabo de decir Jaime, Óscar de la Hoya, es que Manny Pacquiao retira del boxeo a Óscar de la Hoya.
¿Sí?
Le da como no lo había dado nunca a nadie, tienen que parar en la pelea, parece que era el octavo, el séptimo, el octavo. De todas formas, es una cosa, fue una clase de boxeo como pocas veces se ha visto. Óscar de la Hoya, o sea, que es una de las leyendas. Pero es que Pacquiao, yo creo que cuando se retire va a pasar, no ya al Hall de la Fama, al Salón de la Fama, sino que es uno de los más grandes boxeadores que hemos visto, ¿eh?
Yo me acuerdo, además, un reportaje que vi cuando llegó, estaba todavía Obama de presidente, ¿no? Pero cuando llegó a Estados Unidos, que iba a hacer un combate, el presidente Obama enseguida le quiso conocer, lo invitó allí. O sea, es que son...
Ya sí, es un personaje que trasciende,
claro, trasciende ya
lo que es el boxeo.
Claro.
Este también es un nombre que lo nombras si sabes que es boxeador, que es Canelo Álvarez.
Bueno,
sí, claro.
Canelo es ahora mismo...
Es el número uno, ¿no?
Eso es un poco, y digamos que es el rey del negocio.
Sí.
Es el heredero de Floyd Mayweather. Hay gente que siempre pues le critica porque parece como que escoge, ahora acaba de abandonar el campeonato del cinturón este que ganó a Kovalev del semipesado, pues porque es el rey del negocio, es que eso el director lo entiende perfectamente,
claro.
Es el que llena los recintos, las televisiones, FT Dazón, le hizo un contrato de 360 millones, no hay ningún deportista que le hayan hecho un contrato así. Entonces claro, ya pues no es que este debería, chico,
¿tú crees, Jaime, que va a haber un Canelo Golovkin 3?
Yo creo que sí. Yo creo que
es otra buena pelea.
Yo creo que sí, porque son también los dos de Dazón. Lo que pasa es que es todo como lo maneja Canelo. Yo creo que Canelo hará... Se habla ahora de que pueda pelear contra cualquiera de los dos invictos, estos ingleses, Callum Smith o Billy Joe Saunders. ¿Acuerdas? A ese que te gustó tanto.
Claro, a mí se me... encanta.
Eso es, un uno de esos dos, y luego a lo mejor le dan la otra oportunidad al Triple G, a Gennady Golovkin, que yo creo que se lo merece, porque hizo la verdad que dos combates cerrados. Aunque ha dicho Canelo que ya él, ese entre comillas, como es que ese reto ya no le motiva tanto, ¿no? Pero bueno, al final luego todo es business, y si hay mortadela habrá... Habrá combate.
Estaba pensando que cuando has dicho le ha hecho un contrato de Dazón de 360 kilos, digo, como tú trabajas en Dazón, digo,
sí, lo mismo. Bueno, fui yo el
urbano. Bueno, realmente gana Jaime un poco menos, pero está en esa línea.
Es que, claro, director, 330 millones de dólares es dinero hasta en Bilbao.
Pero escucha, pero dime qué deportista cobra eso.
No, nadie.
Yo creo que nadie, ni jugadores de baloncesto americanos, ¿no? Yo creo que no lo cobra nadie.
¿De 360 en cuántos años has dicho? ¿Cuántas peleas?
Tenía, me parece que 10 peleas. Tal, pero es que luego gana parte de eso. Eso es, que tiene sus derechos de todo, se lo lleva muerto.
Bueno, y de publicidad, claro.
Claro.
360 kilos en 10 peleas, está muy bien, ¿eh?
Es un dinerito.
Sale,
¿no?
Es muy redondo, 36 millones por pelea.
Sí, no, pero
bueno, que, eso está que... Jaime, porque por 10 retransmisiones viene a cobrar más o menos lo mismo.
Exacto. Y no debemos determinar Corro
sin... Un par de nombres iba a pedir.
Sí, sobre todo Vasil Lomachenko,
sí,
porque sigue siendo una cosa como de locos, o sea, ver a Vasil Lomachenko, en fin.
Peso,
o sea,
ligero, sí, campeón del mundo de todo.
Pero
¿no?
Bueno, de todo, no, o sea, es que no sabría lo que decirte de Vasil Lomachenko, doble oro olímpico, ese entrenamiento que dice que le hacía a su padre, que yo cuando me enteré, que me lo contaba Manel Verdonce, decía, no, es en el máximo esfuerzo, de repente cuando está haciendo una serie y está agotado, entonces ahí se para y le hacen 124 por 33, entonces tiene como que, o sea, de locos, o sea, ya una cosa que digo, ya...
Sí, para funcionar la mente.
Sí, para que le funcione la mente físico en situaciones extremas, o sea, es una...
Preparaciones al límite, claro, al para limite. Ser un gran campeón.
Mala suerte el accidente de Errol Spence Jr., que iba con Terrence Crawford, iban a ser los que iban a protagonizar el gran duelo del peso welter. Pero chico, un accidente de tráfico con un buga que tiene un Ferrari, saltó por y tal, y por lo menos, gracias a Dios, se mantiene con vida, pero no hay tampoco muchas noticias, con lo cual parece que ese combate evidentemente no se va a dar. Y veremos a ver si también se recupera. Y por último, el monstruo japonés, Naoya Inoue.
Otro. Te das cuenta, Jaime, que hay varios números uno. Eso no suele ser frecuente. Siempre hay el número uno, pero Usyk es un número uno. Sí, claro. Lomachenko es un número uno. Canelo es un número uno. Y el japonés es otro número uno. Es que hay muchos números uno. O sea, y te quedas, bueno, sin contar los pesados. Eso nunca se había dado tampoco, porque cualquiera... Hombre, los pesos no lo dejan, pero tú fíjate lo que sería una pelea de Lomachenko con Canelo, por ejemplo, impresionante, claro, eso sería tremendo.
Bueno, de ahí viene la famosa clasificación libra por libra,
claro,
que quiere decir que eliges como, uy, a mí al final me gusta más Lomachenko, porque tiene tal, pero nunca podría pelear... Aunque cada vez están más... Eso es imposible, esta sí que hay mucha distancia. Pero, por ejemplo, Crawford, que es el campeón del welter, dice que no tendría ningún inconveniente en subir al peso medio a pelear contra Canelo, ¿eh? Que ya son, sí, esas son dos divisiones y tal.
Que hombre, que Canelo baje un poquito.
No, Canelo ya no, yo creo que Canelo ya... Los que quieran pelear con Canelo... Que
tienen que llegar a él, ¿no?
Sí.
Tienen que
Canelo
llegar.
Empieza a ser un semipesado.
Sí, sí. Yo creo que se va a quedar más, creo, salvo que le interese a él en lo que es el supermedio, eso de los 76 kilos, que incluso si llega a pelear con Golovkin sería ahí... Pero en lo que se llama, le llaman la gente, que son los que tiene también muchos detractores, obviamente, Canelo, le llaman el peso Canelo.
El peso Canelo, ¿no?
El peso Canelo. Que es
como, o sea, la franja del peligro.
Cuando él quiere...
Pega como los pesados y bueno, es tremendo esa franja de ese peso. Pero bueno, eso es un poco más o menos lo que pesaba Archimur, o sea,
sí, no, pero era un poco, no, era, es un poco porque dice él... ¿Con quién es? ¿Con Crawford? Pues a este lo obligo a subir. ¿Con quién? Claro. Con el otro que es más grande, a este lo obligo a bajar para que peleen con él en el peso Canelo, en el que Canelo está más a gusto.
Esperándoles ahí. Bueno, os agradezco mucho este gran rato de conversación en vísperas de que termine el año. Es un placer escucharos. La verdad es que me quedo embobado de las historias, cómo las contáis y lo que sabéis. Espero que los oyentes lo disfruten también, que esto es un campo de gas deluxe para terminar el año. Que os deseo un feliz fin de año, una buena entrada, que contéis muchas cosas el año que viene, ¿no? Claro. En el campo del gas.
Claro que sí.
Lo paséis bien.
Desear a todos los oyentes del Campo del Gas y del partidazo de COPE y de la cadena COPE, sobre todo, como digo yo, la salud.
Salud,
que es lo más importante. El resto lo ponemos nosotros.
Efectivamente.
Claro que sí. Pero la salud. Muy fuerte para todos los que nos escuchan y para todos los aficionados y en general a todo el mundo. O sea, que sea un buen año. Que además es 2020.
2020, sí, señor. 20, claro. Ya está, estamos en lenguaje británico, anglosajón. 2020, decimos ya todos.
Sí, sí.
Bueno, José Luis, gracias, bueno, un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte.
Es estupendo estar contigo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Jaime, muchas gracias.
Jaime, un fuerte abrazo. Porro.
Feliz año.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué le pide Pilar García Muñiz a 2020? Pues, como conocer a Hugh Jackman, de momento está complicado, vamos a pedir salud, que no nos falte en el nuevo año. Y puestos a pedir, no estaría mal que nos trajera además un puñadito de buenas noticias, que últimamente la cosa está bastante regular.
¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Herrera en COPE!
La situación en Venezuela es escalofriante por una crisis terrible que está arrasándolo todo. La Iglesia Católica allí está radicalmente volcada en dar vida a este país que se muere. Pero sola no puede. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tiempo.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador principal Adidas.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¡Liquidación total final de año en Ocasión Plus!
¡Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%!
¡Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año!
¡Ocasión Plus! ¡Liquidación total solo hasta final de año!
¡Ocasión Plus! Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y aquí está otra noche más. El rey mago de estas Navidades, Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas, muy buenas a todos.
Que, bueno, pues nada, que aquí está la gente esperando a ver qué nos recomienda Dani Senabre para ver estas Navidades.
Bueno, pues hoy te lo voy a presentar como un juego. Que te voy a dejar escuchar el tráiler de lo que es.
Vale.
Ya, diciéndote la palabra tráiler, ya sabes que no es un libro, por ejemplo. Es una serie o una peli, seguro. O a lo mejor un documental, no lo sé. Pero quiero que los oyentes estén atentos a esto que van a escuchar, a ver cuántas voces reconocen. Y luego explicamos qué es y de qué va. Este es el tráiler del regalo navideño que os traemos hoy en el partidazo.
From my early days, I always knew what I wanted to do.
I like your tie, James.
This isn't live, is it?
Yeah. Sure, it's not too clever, but this tie's lovely.
It was in my blood.
chalk for it. Go on, I am chalking time. Fast.
I learned when I saw him, I want to become a manager. A man of action.
Come on, let's play football!
You talk about father figure. The guy was phenomenal for me.
I'm going to spend 2 hours with him tomorrow to try and restore a bit of confidence. You know, he's lacking in confidence.
Bueno, no lo vamos a dejar entero porque es muy largo, pero
yo he reconocido dos he reconocido. ¿Sí?
Bueno, yo creo que los oyentes habrán reconocido sobre todo a Guardiola y a Mourinho.
Eso es, ¿no? A los que he reconocido yo.
Hablan y a Bobby Robson.
De Bobby Robson, ¿no?
Exacto, que eso es lo que queremos recomendar hoy, Corro, el documental de Bobby Robson, que tiene, por cierto, muy buena nota. No sé si la gente le presta mucha atención a esto de las críticas y tal, pero hay una página muy famosa que se llama Rotten Tomatoes, que es
sí,
como tomates
conozco,
podridos,
sí.
Sí, y ahí le ponen nota a las pelis y parece que es muy importante, las productoras siempre se preocupan por tener buena nota y tal, y este documental tiene un 8,2, o sea que es muy alto para lo que es un documental típico de fútbol, que alguien puede decir, ah, bueno, la vida de Bobby Robson, pues vale, no, es... espectacular, lo digo porque primero en Barcelona, la gente que nos escucha desde Barcelona o desde cualquier punto, pero que hayan seguido al Barça, no voy a decir que Bobby Robson fue un desconocido, pero bueno, pasó sin pena ni gloria, porque fue un año de impaso, fue entre Cruyff y Van Gaal, y aquí siempre se le ha tenido como un tío muy amable, muy simpático, entrañable y tal, pero que no se le ha prestado mucha atención a Bobby Robson. Además, no se le ha reconocido nunca como, o sea, para el seguidor del Barça es un poco un cuerpo extraño, porque no es... es decir, es un entrenador que jugaba con cuatro centrales a veces, que hacía planteamientos muy poco Barça, ¿no? Entonces, es como una personalidad de la que no hay mucho material al que ir para nosotros, como si que hay millones de documentales y de historias sobre Cruyff, sobre Guardiola o incluso sobre Louis van Gaal, ¿no? Pues muy bestia, Corro, escuchar no solo toda la parte futbolística, que ahora iremos a algunos detalles, sino la historia humana, de cómo le detectan pues un problema que podría haber acabado con su vida en aquel momento, acaba solucionándose, aunque luego acabará falleciendo Bobby Robson, pero le dicen, oye, mi recomendación, le dicen los médicos, es que te retires. Y Bobby Robson no solo no se retira, sino que entrena al Barça en ese momento, que es lo más estresante. Él mismo dice, y su familia lo explica en el documental, que es lo más el trabajo más estresante de todos los que ha tenido Bobby Robson. Que fue
le diagnostican un cáncer, ¿no?
Sí, le diagnostican exactamente, voy a decirte el nombre exacto, espera, melanoma nasal, un melanoma nasal es lo que le diagnostican a Bobby Robson en el momento en el que ficha por el Barça, es justo cuando ficha por el Barça y todos los médicos le recomiendan, oye, esto, aparte de que hay que operarlo, es posible que te deje secuelas, hay que apartarse de todo, y Bobby Robson dice, no, yo voy a entrenar al Barça y a mí no me aparta nadie de entrenar al Barça. Y lo hace, luego se va al Newcastle. Bueno, es una historia, como digo, muy, muy bestia. Y el gran protagonista del... Hay que decir que en el documental habla mucha gente muy interesante. O sea, aparte de la familia de Robson, obviamente, y aparte de documentos concretos del propio Bobby Robson a lo largo de la vida, están Guardiola, Mourinho, Alan Shearer, que es el que explica toda la etapa del Newcastle, está Lineker, está Ronaldo Nazario, que habla del gol de Compostela, y tal.
Es que hay una imagen, te iba a decir, que recuerdo de Bobby Robson cuando se da la vuelta y se lleva las manos a la cabeza por ese jugadón que había hecho Robson, que es muy famosa.
Sí, y se lleva las manos a la cabeza y dice, oh my God, oh my God. Sí. Y eso lo reproduce en el documental Ronaldo, le imita, por decirlo así.
Con Mourinho al lado, también... que era la época del traductor, ¿no? Mourinho,
exacto,
el traductor.
Y ahí íbamos, Corro, porque el gran protagonista de todos estos que hemos dicho, que también está Sir Alex Ferguson, que creo que es de los que habla menos y tal, Guardiola, le hemos escuchado decir en el tráiler que, y eso es sorprendente porque todo el mundo relaciona a Guardiola sobre todo con Cruyff, pero dice en el tráiler Guardiola que él quiso ser entrenador cuando vio a Bobby Robson por primera vez, que es el tío,
tremendo, sí,
según dice él, que le hizo querer ser manager, dice, pero el gran protagonista, Corro, del documental es Mourinho. Mourinho en el tráiler habla muy poco y parece que tenga que tener el mismo peso que los otros, pero es el que más historias explica de Bobby Robson. También es normal, porque Mourinho fue el que más de cerca vivió, aparte de la mujer y de la familia, es el que más de cerca vivió tanto la enfermedad como los momentos buenos de Robson, siendo su segundo, primero su traductor y luego llevándole, incluso ayudándole a hacer entrenamientos cuando él a lo mejor de salud no estaba muy bien, ¿no?
Estoy viendo, según hablamos, está en Netflix el documental,
sí.
Según hablamos, le paso para adelante, no lo he visto, pero lo voy a ver después de esta recomendación, y está abriendo, cuando lleva ya una hora y pico, es la etapa del Barcelona. Estaba viendo, porque que gana una Recopa, gana con el Barça.
Sí, una Recopa, sí, una, ¿no?, final de una Recopa contra el PSG, gana una Copa del Rey, sí, y pierde la Liga cuando la tenía bastante bien, pero se llevan a Ronaldo al Mundial, bueno, a partidos de la fase previa,
sí,
con Brasil.
Sí, recuerdo, en el tramo final, sí, de la Liga.
Y ahí palma el Barça contra el Madrid de Capello, que le... No,
razón,
no palma en un partido directo entre los dos, ¿eh? Pero
qué buena
en
memoria tienes,
jornadas,
de ese tema, pues, concretamente.
Sí, no, sí, sí. No, el año de Ronaldo, de Robson, sí, claro, mira, ya me ha salido sin querer el año, sí, de Ronaldo. Pero fue muy divertido. Lo que pasa es que es muy poco Barça. Había muchos un día jugó con cuatro centrales porque tenía a Nadal, a Belardo, a Couto, a Blanc, a Popescu. O sea, podía jugar con 80 defensas. Pero claro, tenía Ronaldo arriba. Y
es Núñez todavía,
Ronaldo,
¿no? Presidente Núñez, ¿no?
Sí, sí, vale, presidente, vale. Núñez.
Bueno, y... está muy bien. Creo que se llama Bobby Rosso más que un entrenador, ¿no?
Sí, More Than a Manager. Mm. Es un documental que recomendamos desde aquí y que ya digo que aparte de toda la historia futbolística, porque él habla también de lo de la mano de Dios de Maradona, de todo lo que le pasa a Inglaterra cuando él es seleccionador y antes y después y tal, aparte de todo el tema futbolístico está la historia humana, que es muy bestia, de cómo el sentido del humor que tenía Bobby Robson y la elegancia que tenía se multiplicaba incluso cuando su vida corría peligro.
Regalo de esta noche navideña para los oyentes del Partidazo de Dani Senabre: Bobby Robson, más que un entrenador, un documental sobre la vida de un entrenador al que todo el mundo le tiene bastante respeto y el que hablan muy bien Mourinho y Pep Guardiola. Mourinho y Pep Guardiola. Dani, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Muy bien, y lo siguiente en el Partidazo es una selección de productos del Partidazo que hace Carlos Ganga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. It's the most wonderful time of the
year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Seguimos por aquí en otra noche navideña del Partidazo de COPE, noche de viernes, para salir con los amigos después de escuchar los mejores momentos de la temporada. O para disfrutar si lo escuchas en podcast en otro momento. Hoy la entrevista de un deportista ejemplar que se ha retirado este año. Maldini hablando de Leo Messi. Y una de esas llamadas divertidísimas que nos regala el Grupo Risa cada miércoles en el Vaya Fiesta. Como siempre, el Partidazo de COPE hasta la una y media. El deportista del que os hablaba es de Jávea, Alicante, tiene 37 años y es un tenista y una persona admirada que se ha retirado este año, por lo que ha ganado y por lo que ha transmitido con sus valores y su lucha en la pista. Seguro que ya sabes de quién estoy hablando, ganó 3 Copas Davis con España y fue número 3 del mundo en la época de los Nadal, Federer, Djokovic o Murray. Angelito siempre dice Don Rafael Nadal Parera. Pues esta noche decimos Don David Ferrer Hern.
Yo siempre digo lo mismo y creo que es la mejor forma de ejemplificarlo. Yo, si algún día mi hijo quisiese ser deportista, uno de los primeros números de teléfono que iba a marcar es el de Don David Ferrer Hern, porque creo que es un ejemplo. Es muy difícil decir esto, yo que además casi nunca los busco en el mundo del deporte, prefiero buscarlos en casa, pero sí que creo que es un ejemplo por todo, porque él también ha tenido, como nos decía hoy en un acto con un patrocinador, sus demonios y ha sabido domarlos y esconderlos, y por cómo ha dejado cada gota de sudor. Hablábamos ahora de esa imagen icónica que le despide en cada torneo, dejando la bandana, la cinta de sudor en el centro de la pista, como, bueno, ahí os dejo las últimas gotas de sudor de mi carrera. Yo creo que es un fenómeno, se ha portado siempre de maravilla, le vamos a echar de menos mucho, pero ya va siendo hora que se vaya a descansar con su hijo Leo, que tiene mucho que enseñarle.
¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Bien, muy bien, sí, sí.
Estás harto de que te demos jabón, ¿verdad?
Sí, a veces cuando te duran tanto siempre... A ver, estoy muy feliz. Me sorprende mucho, sobre todo el cariño que he recibido por parte de todos, ¿no? Pues por parte de la prensa, por parte del público, de mis propios compañeros. La verdad que jamás me lo hubiera esperado y quizá pues eso ha sido lo que más me... Bueno, con lo que me quedo al final, ¿no? Que el poder retirarme de una manera tan... que he dejado algo, ¿no? Pues quizás sin haber ganado un gran slam, pues
cuidado, sí. Mira, ves
el perro.
Has ido a empezar a hablar tú y el perro a ladrar.
Muy fan de David.
O sea, no eres del gusto de todos, ¿eh? Hay un perro que no haces mucha gracia.
Su admiración. Sí. Ladridos,
pero oye, tienes que ganar a Federer antes de retirarte, ¿no?
Sí, bueno, ojalá, porque ya va siendo complicado, ¿no? Ya he perdido 17 veces contra él, así que para mí sería una pasada, ¿no? Poder llegar a jugar en el último partido con Federer. La verdad que antes los cabezales de serie no los quería, cuanto más lejos mejor, pero ahora si me toca en primera o segunda ronda estaré encantado de la vida.
Oye, ¿qué te duele? ¿Te duele algo? A los deportistas de élite siempre os duele algo. ¿A ti te va a doler algo crónicamente?
Bueno,
¿el codo, el brazo, el hombro, algo o no?
Sí, siempre duele. A ver, el deporte de alta competición siempre tienes problemas físicos. En mi caso han sido los tendones de Aquiles. Y bueno, aún sigo teniendo esos problemas y poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que no me impide llevar una vida normal. No puedo correr, eso es obvio, solo puedo correr en la pista, pero no puedo correr carrera continua. A partir de ahí lo demás puedo hacer una vida estable y con eso ya me conformo.
O sea que tú no puedes a partir de ahora irte a Jávea o a cualquier sitio de Valencia, a cualquier playa a correr, voy a correr una horita. No,
eso es imposible, no. Es más, yo más de 30 minutos no puedo correr porque, bueno, tengo unos problemas crónicos. Ya hace 5 años que no lo hago. O sea, que no.
Oye, los deportistas, iba a decir futbolistas, los deportistas siempre decís que, sobre todo una carrera como la tuya, tan longeva como la tuya, habéis sacrificado muchas cosas de la juventud. ¿Eso es verdad?
Yo no lo creo. A ver, he tenido una vida diferente. Tampoco diría que he sacrificado mi juventud porque he tenido la oportunidad de vivir otras experiencias que... Bueno, pues que mis amigos no han podido tener. Es verdad que pues no he podido hacer lo que ellos han hecho. Pues no sé, igual el salir o poder estar en la universidad o poder estudiar. Pero he estudiado otra carrera, que es la carrera del tenis. Viajar, conocer gente nueva, cultura nueva y me siento muy contento, ¿no? O sea que no, sinceramente, he hecho otro trabajo, otra oportunidad que me han dado mis padres y me siento muy feliz de ello, ¿no? Independientemente de que haya podido ir mejor o peor.
De la armada nuestra están todos los nombres, ¿verdad? De que Copas Davis y demás. El que más ha salido y el más golfillo, ¿quién ha sido?
Bueno, eso es fácil.
No, hombre, yo quiero escucharlo una vez.
Dilo.
Bueno, ha habido muchos.
Que hoy dirige un torneo.
No voy a decir nombres, obviamente. Eso, no voy a caer ahí.
A mí me parece una indiscreción, no sé a vosotros. La ATP es muy indiscreta porque publica, tiene constantemente publicado lo que ganáis los tenistas. ¿Jode?
Es así. Es así, sale lo que has ganado, otra cosa es lo que tengas.
Vale, es que en tu caso sale $31,436,645. ¿Hacienda cuánto se llevó de esto?
Bueno, pues cuenta la mitad. Pero la mitad,
50%. O sea, 16 kilos.
Ahora pregúntale si jode.
¿Joder?
No, a ver.
Pero con Jota, vamos, con Jota deja
de... Este es de los que tiene buenos patrocinadores, o sea que subir ahí un poquito.
No, a ver, he tenido mucha suerte en mi carrera, no me puedo quejar nada, soy un privilegiado, he vivido cosas espectaculares en el mundo del tenis y bueno, pues el tenis sí que es verdad que bueno, económicamente me ha ayudado mucho, no te voy a decir que no, pero bueno, al final el dinero es dinero, es el valor del dinero y eso lo valoro muchísimo, independientemente de que tengas más o tengas menos, ¿no? Al final mi vida, mi motor es la ilusión que pueda tener por hacer cosas, por en el caso del tenis, por querer mejorar cada año. No el dinero, por supuesto que es importante para tener una estabilidad, pero en mi caso siempre mi mayor ilusión ha sido el mejorar tenísticamente y ahora el mejorar como persona y mis nuevos proyectos que pueda tener en un futuro.
¿Eres del Barça o eres del Valencia?
Del Barça.
¡Oh! Hombre, no se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto.
Es la confesión más clara que le he oído de este tema. A veces podrías estar relajando ahora medio jubilado porque siempre escondías ahí un poquito los dos.
Soy del Barça, no me importa decirlo. Es que la verdad que en estos momentos de mi vida no me escondo en nada. También tengo una cosa. Valencia es mi tierra y quiero que gane. Mi padre es aficionado férrimo del Valencia y también me une. Lo que pasa que bueno, al final pues es verdad que el Barça es mi equipo y poco más. También te digo, al final yo como deportista no veo el deporte como algo, como un fanático, te aseguro que no. O sea, lo veo de una manera muy, muy diferente a lo que, bueno, pues a lo que igual la gente o los fans o los periodistas lo podéis hacer, ¿no? En mi caso, no sé, soy muy, muy imparcial en ese aspecto.
Yo te quiero preguntar, no la que más te ha dolido, que seguramente sea, pues quizá los juegos cuando se escapó la medalla con Feliciano o Miami con el ojo de halcón con Murray, la peor derrota de tu vida, pero la mayor paliza que te han metido en una pista de tenis. Yo tengo por aquí apuntada algunas, a ver si es de esas o no. La mayor paliza, ¿cuándo te has sentido más humillado en una pista de tenis?
A ver, es que no era competición oficial, pero te puedo decir una con Djokovic en Abu Dhabi, que perdí 6-1, 6-1 y era incapaz de hacerle un juego. Que, bueno, le hice dos, pero al límite.
No te acordarás, pero tu primer partido profesional, que fue en el ITF de Irún en el 99, sí. Perdiste 6-1, 6-0 con un argentino, vale, con Roberto Alas. Pues, y Rafa alguna te ha metido y Federer sí. También. Pero bueno, yo creo que he invitado aquí a tres personas que te conocen bastante bien y que también ellos están hartos de oír Ferro es un crack, Ferro es muy bueno, Ferro lo hace todo bien, Ferro es un ejemplo. Y no sé, a ver si nos ayudan a descubrir alguna de los lados oscuros que tiene David Ferrer. A ver qué dice el primero.
Todo el mundo dice que luchas mucho y que has sido un ejemplo, pero ¿tú te acuerdas cuando en Indian Wells, después de 3 horas jugando contra mí, 6-5 del tercero, pelota de partido para mí, fallas el primer saque y el segundo lo tiras directamente fuera del estadio porque se te quemó la cabeza? Me dejaste alucinado. Explícanoslo, por favor.
Alex Correia, ¿no?
Alex Correia.
Alex Correia. Sí, es verdad, es verdad. A ver, yo es que de joven era muy impulsivo. Bueno, por supuesto que lo habréis visto en vídeos, ¿no?
¿Cuántas raquetas puedes haber destrozado en tu vida?
No las he contabilizado, pero sí, rompía raquetas y bueno, es normal, cuando eres joven. Ni era perfecto, ni lo soy ahora, ni pienso serlo nunca porque no existe, pero voy aprendo de los errores y eso es lo que me ha hecho a lo que soy ahora, a lo que es David Ferrer ahora, ¿no? Y ahí fue pues nada, un partido que llevamos 3-6, yo estaba calambrado y podía haber pedido la figura del fisio, pero estaba tan cansado, tan agotado que el último punto la tiré fuera y dije, ya no juego más. Se acabó.
Literal. Acaba de decir ahora una clave. Yo, si tengo que decir una frase que defina a David Ferrer, aprende de sus errores. Y eso creo que, repito, que es ejemplar y que debemos aprender todos. Este te conoce bastante bien. Yo creo que puede ser incluso tu mejor amigo del circuito. Y quiere contar también algo de, no sé, de un Oscar o algo.
David, ¿qué pasa? A ver, como todo el mundo te tira tantas cosas buenas, quiero que digas y reconozcas lo malo que eras en los cars, tío. Al principio, cuando empezaste, pero al final le echaste huevos como a todo y acabaste llevando muy bien los coches. Pero bueno, cuenta al principio de todo, cuando íbamos allá a Pinoso, sí. Lo gran piloto que eras.
Es Ferrero, ¿no? Juan Carlos Ferrero.
Juan Carlos
Ferrero. Juan Carlos le encanta el motor. Bueno, me une una gran amistad con él y cuando éramos más jóvenes, no sé, yo tenía 22 años y Juan Carlos 24, pues nos pasamos 3 o 4 años que él tenía un car y me dijo, ostras, como entrenaba mucho con él, pues cómprate un car y te vienes, tal. Y bueno, me lo compré, pero realmente no va conmigo el motor. Entonces estaba ahí con el coche, con el car. Ostras, y claro, y ellos competían y Juan Carlos es muy metódico y siempre las vueltas, pues hacías 1.05 y luego paraba, cambiaba las ruedas para que luego hacer 1.04 y yo eso no lo entendía, yo me volvía loco, me iba por fuera tal y yo, pero ¿por qué no competimos? ¿Por qué no corremos? Pero 2 contra 2, ¿sabes? A mí me gustaba eso, ¿no? Y bueno, la verdad que me costó, luego aprendí, pero bueno, pasé bien, pero sí, la verdad que el motor no iba conmigo.
Hola Ferretti, me han dicho que estás cansado de tanto homenaje. Entonces, bueno, voy a intentar putearte un poco y contar alguna anécdota graciosa que hemos compartido juntos. Quiero que cuentes la primera vez que llamaste a una agencia de viajes y te dieron el localizador del vuelo. Cuenta un poco lo que apuntaste en el papel.
¡Qué cabronazo!
Te voy a refrescar un poco la memoria. Milwaukee, Yankees... Bueno, cuéntalo tú y así la gente se ríe un poco de ti. Un abrazo muy grande.
Yo también tengo muchas historias de bullying de contar.
Ahora cuéntala que quieras.
Esto no va del inglés, no tiene nada que ver. La cuestión era que yo tenía 16, 17 años y entonces estaba entrenando con Javier Piles y no sé, nos enfadamos porque en ese momento pues, no estaba entrenando tal. Y me dije, bueno, pues ahora llamas tú a la agencia de viajes y te apuntas el localizador. Y yo, hostia, el localizador, y yo, la agencia, claro, no tenía ni idea. Y total, que llamo a la agencia de viajes, no sé si era... Miguel, te voy a decir, no me acuerdo el nombre. Bueno, Miguel, oye, que soy David, que Javi Piles me ha dicho que me des el localizador, tal. Y me dice, vale, apunta. Y me dice, Milwaukee, Yankees. Y claro, yo apunto, Milwaukee, hostia, Milwaukee, ¿cómo se apunta? Claro, era la gente, Yankees. Y lo empecé a apuntar todo, y claro, no me daba tiempo, claro, porque lo estaba apuntando todo. Uno, dos, Milwaukee, Yankees, tres, cuatro, y digo, hostia, hostia. Y entonces le colgué y dije, Javi, que no sé qué me dice de Milwaukee, ya que ¿qué me está diciendo? Si nosotros nos vamos a Florencia o no sé dónde nos íbamos. No entendía nada. No, hostia,
y le colgaste directamente.
No, no,
directamente. Y yo le colgué. Y total, que nada, el siguiente viaje, pues coincidía mucho con Mar López, pues de mi quinta, y bueno, es un gran amigo. Y cuando lo contaba, él se hostia, nos partíamos y siempre no se nos quedó esa anécdota, ya te digo, tendríamos 16, 17 años.
2008, Nueva York, una chica muy guapa llamada Marta, te gusta mucho y empiezas a mandarle mensajes. Sigue tú con la historia.
Bueno,
¿a dónde llegaban esos mensajes?
No, es mi actual pareja, o sea, la madre de mi hijo. No, es verdad que empezamos y...
No, la que te hizo Rafa. Con
sí, mi fisio, sí, bueno, pues que... empezábamos a salir y bueno, no es verdad, no empezábamos a salir antes. Para nada, nos dimos el teléfono, tal, nos conocimos y bueno, había un problema de que enviabas mensajes y no llegaban. En ese momento no había WhatsApp, era, bueno, pues Airtel, imagínate, ¿no? Y no llegaban los mensajes y de no, y Marta me enviaba los mensajes a mí y no me llegaban, o me llegaban muy tarde o...
Y tú ya pensabas cualquier cosa, ¿verdad?
Esta pasa de mí.
Sí, pasa de mí, claro. Y porque le preguntaba tal. Y entonces lo que hizo mi fisio en ese momento fue que cogió mi agenda del móvil, me fui a comer o algo, y él cogió mi teléfono. Y entonces el número de Marta se puso Rafa.
Puso el suyo.
Se puso el suyo, o sea, el suyo puso Marta. Supuso que su nombre era Marta, pero era su número de teléfono. Y entonces él me enviaba mensajes.
¿Como si fuera ella?
Haciéndose pasar por Marta.
¿En serio?
Y claro, y había un momento y digo, ostras, que sí me contesta. Y digo, ¿ves? Ostras, ¿ves?
¿Ves cómo la tengo en el bosque?
La tengo enamorada.
¿Le mandaste algún mensaje guarro o no?
No.
No, porque en ese momento dices, yo qué sé, Cuenca existe.
No. Ni ahora ni después. Ni ahora ni después.
Confesó al final, ¿no?
Sí, hombre, claro. No, porque le vi la cara y lo pillé en minuto uno, la verdad que sí.
¿Queréis alguna pregunta para David?
Yo le preguntaría si, como Agassi contó en su biografía, ¿has llegado algún momento en odiar el tenis? ¿Has odiado el tenis en algún momento?
Sí, hombre, hay momentos que, hombre, no, igual no tanto como lo escribe Agassi, porque la verdad que su biografía es muy desgarradora, ¿no? Se abre muchísimo. Pero sí, hay momentos que lo odias, por supuesto, porque pierdes, porque cuando eres joven esa incertidumbre y cuando no, las cosas no van bien, pues, bueno, quieres como desaparecer, ¿no? Desconectar del tenis. Es normal. Yo creo que todo el mundo en ciertos momentos ha odiado un poco el tenis. Luego, cuando ya vas con los años, con el paso de los años, ya lo ves de otra manera y la derrota la aceptas porque forma parte de tu carrera.
Oye, David, si tuvieras que buscar un golpe, elegir un golpe de Federer, de Rafa y de Djokovic, ¿cuál elegirías de cada uno?
Bueno, a ver, de Federer elegiría el saque, sin lugar a dudas, de Rafa la derecha y de Djokovic al revés. Yo iría más allá, ¿no? De Federer elegiría la técnica, de Rafa elegiría la mente que tiene, que es el jugador más competitivo que ha existido en el mundo del tenis, y de Djokovic el físico.
La última, Tomás.
A ver, tú que eres buen oyente nuestro, ¿qué es más odioso para ti? ¿Kyrgios o el Fouto y el Bar?
Reconozco.
Yes, Ivón, es un hombre.
Bueno, reconozco que cuando estáis putos y el Bar, yo desconecto.
Mentira. Me ha dicho que tengo razón casi siempre. Casi siempre.
Sí, es verdad. Y que se va
a venir conmigo a los domingos para defender el
Bar. Eso también es verdad. Soy probar.
Es muy probar.
Lo puedo asegurar.
Tomás, despídele tú.
No, es que no se puede decir más de todo esto. Yo lo que te digo es que serás siempre uno de los nuestros. sea, yo la de noche es que me he tirado viéndote partidos ahí extrañísimos en torneos que no sé si era Milwaukee donde de demonio era.
Sí.
El otro día te vi el Godó, yo, y esa sensación, claro que tienen que ser locos como nosotros, que nos gusta el deporte en todo. A mí me parecía que sí valgo de mi vida. Y decir, coño, este hombre, el momento que te quitas la cinta, todo eso, el show que vamos a vivir en Madrid, pues lo que te ha dicho Joseba, tío, que gracias por todo, que has sido y eres muy grande, demonio.
Muchas gracias.
Y no sé si te das cuenta. Y luego, pues, no decirte siempre que se te ha llamado, como te llamé yo hace un tiempo, para los niños aquellos de Balaguer, todas esas cosas, que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Has estado siempre ahí.
Tomás, muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos ustedes por el trato. Y
no, bueno, el chato.
Y que seas feliz, que es lo importante, que te vaya todo bien. Gracias, David.
Gracias. Si hay un mundo esperando ahí, quiere decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo.
Qué grande David Ferrer en otro año glorioso para nuestro tenis. Y ahora vamos a por otras dos estrellas, Julio Maldonado Maldini y Leo Messi. 2019 le ha traído al argentino su sexto Balón de Oro.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini, vas a elegir los 5 goles o 5 partidos.
Los 5 partidos mejores de Messi. Es muy difícil, ¿eh? Es prácticamente imposible.
No, es imposible.
Pero esta mañana me he puesto a pensar.
¿Por qué has
pensar,
hecho esto?
Pues para hacer un reto conmigo mismo. Venga. También. Y porque, a ver, son partidos históricos, magníficos de Messi y también importantes en la carrera de Messi y del Barça, ¿no? Como siempre, de menos a más importantes. El Venga. Quinto. Yo este partido además lo viví en el estadio, bueno, casi todos los he visto en el estadio, todos estos que voy a comentar. El 7-1 famoso del Barcelona al Leverkusen, donde marca 5 goles, que es una cosa prácticamente irrepetible en Champions. El Barça ganó, insisto, 7-1, había ganado ya el Leverkusen en octavos de final de la Champions de 2012. Y los goles, estaba viendo un poquito el partido esta mañana en casa para acordarme. El primero es un pase de Xavi magnífico y en el mano a mano resuelve. Por cierto, jugaba Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas en el medio campo del Barça, fíjate que Barça aquel, y Messi y Pedro arriba. El segundo es un disparo con la zurda al palo muy de los suyos, que es una jugada muy clásica suya. El tercero con la derecha por encima del Leno, se queda un mano a mano y la toca con mucha clase por encima del Leno. Es que marca goles de todas las facturas en ese partido. El cuarto es un toque sin ángulo al primer palo, dispara, rechaza al Leno y al primer palo la pone. Y el quinto es un toque de zurda muy parecido también al que marcó el otro día en el Wanda. O sea, digamos que sería el quinto, que marcó 5 goles, que es histórico para él. El cuarto sería el 3-0 del Barça al Bayern de Múnich, que seguro que te vas a acordar, estaba Guardiola dirigiendo al Bayern de Múnich, sí. Semifinal.
Sí.
La verdad que en ese partido el Bayern de Múnich jugó muy bien y se llegó 0-0 hasta el minuto 75 y ahí apareció Messi. Primero un latigazo espectacular desde el borde del área y luego, hombre, ese partido tiene la connotación semifinal de Champions y era Guardiola el rival del Barça. O sea, que ese partido lo tiene todo. Y luego el 2-0 es el famoso regate a Boateng que le rompe la cintura y luego ya marca el 3-0 a Neymar a pase de él. Es decir, marca 2 goles y da un pase de gol en una semifinal de Champions. El tercero yo creo que es la mejor final de Champions que ha hecho.
La de Londres,
la,
¿no?
De la de Londres a United, sí, porque en ese partido donde juega en el medio campo, juega Busquets, Xavi e Iniesta, que es el mejor centro del campo que ha tenido el Barça, lógicamente, y arriba juegan Messi, Pedro y Villa, que marcó un gol Villa, marca el tercero.
El tercero.
En ese partido Messi ya estaba jugando de falso 9, sin delantero centro del equipo, el Guardiola era el entrenador, por supuesto, y Messi marcó el 2-1, un disparo desde el borde del área, recuerdo un recorte y le pega ahí, era Van der Sar el portero, un disparo seco al medio de la portería, un golazo de Messi, que era el que empezaba a sentenciar la final porque estaban empate a 1.
Sí, sí.
Y el segundo, los famosos 4 goles al Arsenal. 4-1 del Barça al Arsenal en un partido de eliminatorias en Champions 2010. Seguramente su primer gran partido en cuanto a goleador con el Barça, porque marcar 4 goles, además el partido fue 4-1, al Arsenal. Había empatado a 2 en el campo del Arsenal, en el Emirates, en para mí uno de los mejores partidos de la era Guardiola, y eso que no lo ganó el Barça, pero me pareció espectacular aquel día. Y bueno, jugaba Keita en el mediocampo, era Busquets, Xavi, Keita, en mediocampo del Barça, y luego arriba Messi, Boyan y Pedro. Fíjate, la delantera no era una delantera de campanillas, porque Messi...
Sí, comparada Boyan, con, por con ejemplo, Neymar, Luis Suárez, Messi, imagínate.
Efectivamente. Y bueno, yo en ese partido Messi lo hace prácticamente todo. Golazo con la zurda a la escuadra, el primero es espectacular, y luego marca uno de ellos en un mano a mano también con un toquecito por encima del portero, una maravilla. Y el primero es el partido seguramente en el que Messi ya había jugado algunos minutos de falso 9. Messi empieza jugando por la banda derecha como individualista puro, ¿no? Pero en la Liga 2006-2007 fue el famoso partido del 2-6 con Juan de Ramos dirigiendo al Real Madrid, cuando Guardiola le cambia de posición de inicio y le pone de falso 9, coloca a Eto'o a defender mucho más en una banda y Ronaldinho con libertad, pero es cuando le cambia de posición y le pone por dentro. Había jugado algunos minutos ya ahí también, pero ese es el partido grande en el que empieza ahí y hace un hat-trick al Real Madrid y hace su primer gran partido realmente como jugador del Barça. Así que yo creo que están bastante bien elegidos, ¿eh?
Hay uno en el Bernabéu hace no mucho, una victoria del Barça, bueno, hace no mucho, que fue increíble.
Bueno, hay una semifinal de Copa Europa de Champions también, que marca un gol desde el medio campo riéndose, sí, de todos a, sí, Casillas. Sí, 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 o sea, es que ha habido mucho.
Es que
pero,
hay mucho.
Claro, imagínate lo que ha hecho Messi, ¿no?
Más carrera, temas, ¿no?, sobre Messi.
Bueno, comentar que el primer partido que yo le recuerdo es el Gamper ante la Juventus en 2005, que recuerda además que la Juventus quería que le cedieran a ese jugador que había surgido en ese momento. Lógicamente el Barça dijo que para nada, ¿no? Luego el gol de cabeza en la final de Champions de 2011 contra el Manchester United, y luego la semifinal del 2011, la que yo comentaba, por ejemplo, otro gran partido de Messi, ese juega al Madrid, ¿no?
¿Crees que tiene más balones de oro en las botas?
No tengo ninguna duda que Messi va a ganar alguno más, porque es un jugador que va a tener una longevidad bastante larga, digamos, porque es un jugador que, digamos, que su forma de jugar no le exige demasiado desde el punto de vista físico. Él muchos partidos se está regulando mucho, él se regula mucho, uh-huh, en el campo, entonces no tiene tanto desgaste, yo creo que, y aparte que lo que tiene el Barça alrededor, aparte que tampoco estoy viendo, yo creo que Cristiano Ronaldo ya ha pegado el bajón, para mí ha pegado el bajón ya definitivo, me parece difícil pensar que pueda ganar alguno más. Y yo creo que no veo ahora mismo una alternativa real. Quizá Mbappé, pero me parece que es un poquito todavía no está al nivel. Neymar no se está cuidando. Yo creo que Messi, salvo que sea una catástrofe, que no creo, el próximo lo vuelve a ganar. Does he ride a red-nosed reindeer? Does he turn up on his sleigh? Do the fairies keep him sober for the day? So here it is, Merry Christmas.
Antes de irnos, como os había dicho, el grupo Risa. Todos los miércoles en el Vaya Fiesta traen lo más divertido de la radio deportiva española, y a David Miner, Fernando Echeverría, el Gato, y a Óscar Blanco, el Whopper, les da por coger el teléfono. Por eso les tienen fichados en otras emisoras, por pedir canciones dedicadas, por ejemplo, de Tebas a Rubiales. Pero es que también bromean con la gente de esta casa.
Bueno, vamos a ver.
Sí, ¿qué ha pasado con esto?
Ángel es Ángel García Muñiz. Sí, el gran fichaje de la temporada de la cadena COPE.
Carlos Herrera la ha fichado.
Al lado de Carlos Herrera, ahora Carlos.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es Pilar García Muñiz.
Buenas noches.
Pero no tiene nada que ver Ángel con Pilar.
Yo la he fichado porque yo pensaba que Pilar García Muñiz es familiar de Angelito García Muñiz.
Pues no.
El nepotismo del medio.
¿Seguro?
Seguro, seguro. Bueno, llamada de Angelito, del Angelito malo.
Malo.
Bueno, Angelito.
Del Angelito en tratamiento.
Eso es, del Angelito en tratamiento a su
hermana
Pilar García Muñiz.
Sí.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Quién eres?
Qué ganas tenía de hablar contigo. Soy Ángel García Muñiz, de Deporte.
¡Hombre, Ángel! Sí, vale, estás en Estados Unidos, me han dicho, ¿no?
Sí, sí, estoy ahora mismo en la pista central. Estamos viendo un partido de Chiripas contra Tatus. ¿Me escuchas ahora bien?
¿Cuándo vienes por aquí para saludarte en persona?
Pues mira, cuando termine el US Open. Y no veo las ganas que tengo de saludarte, porque qué casualidad, ¿eh?
ya ves, qué casualidad.
No, te digo una cosa, eres mi hermana, ¿eh? A partir de ahora, mi hermana. O sea, los García Muñiz vamos a hacernos con toda la COPE, Pilarín.
Eso es, para eso he llegado yo.
Oye,
para conquistar la COPE.
Oye, bienvenida, ¿eh?
Gracias, Ángel, muchas gracias.
Porque ya sabes, bueno, tenía esta llamada pendiente, porque en algún momento tendríamos que hablar por primera vez, ¿eh?
Sí.
O sea, mira, te llamo también porque sabes que Rafa Nadal juega hoy a las 3 de la mañana.
¿Sí?
Contra Diego Schwartzman. Y uh-huh, seguramente, no sé si tú ya estás a las 6, yo creo que sí, ¿no? Para que me des paso tú, ¿no?
No sé si te daré paso yo. Hombre, supongo.
Hombre, Pilar, escúchame, yo quiero que lo hagas tú.
Venga.
Yo quiero que me dé paso mi hermana. Porque además va a quedar muy gracioso. O sea, Pilar García Muñiz dando paso a su hermano Angelito García Muñiz y tal. Y además, yo creo que hay gente que está esperando la conexión.
Sí. Yo te iba a proponer que hiciéramos un vídeo, ¿sabes? Porque me ha preguntado mucha gente si éramos hermanos.
Perfecto. Oye, Oye, y luego me haría mucha ilusión que cuando pues hablemos de Rafa Nadal y tal, es que yo suelo decir, siempre me refiero a Rafa Nadal como Rafael Nadal Parera.
Vale.
Entonces, más que nada para que se note nuestro sello familiar. Vale. Rafael Nadal Parera. Yo que sé, conectamos con el US Open, Flashing Meadows, mi hermano Angelito García Muñiz. ¿Cómo van las cosas con el partido de Rafael Nadal Parera?
Vale, porque vas a entrar a las 6. El partido empieza a las 3. Habrá terminado ya.
No, no, pero mira, yo voy a hacer el esfuerzo. Yo para mi hermana siempre entraré en directo.
Venga.
Oye, qué bonito es hablar con la familia, ¿eh?
Hombre, entrañable, entrañable.
Qué bonito es hablar con la familia cuando estás lejos, Pilarín.
Hombre, como en casa. Quiero que te sientas así.
Perfecto. Oye, ¿quieres que te compre algo de Nueva York? ¿Has estado aquí alguna vez?
No, me voy a Nueva York en noviembre.
Me encanta que te vayas en noviembre cuando acabas de empezar en la Copa en septiembre. O sea.
Es que lo tenía ya cogido el viaje de hace tiempo. Son 5 días, tampoco me voy 20.
Ya más te lo mereces. ¿Qué tal con Carlos? ¿Bien?
De momento muy bien, sí.
Bueno, es un poco mamón de vez en cuando, ¿eh?
Sí, de vez en cuando me pilla ahí a contrapié, pero esperaba, ¿eh? Lo esperaba y contaba con ello.
Bueno, hermana, que te quiero mucho, bienvenida a la COPE. Y recuerda que lo que tienes que decir cuando hablemos de Rafa Nadal es que...
Parera, parera.
Rafa Nadal, bueno, te dejo que estoy viendo aquí el partido de Tsitsipas contra Krukatus.
Venga.
Que es un letón de 15 años. Venga, un beso fuerte, hermana. Bienvenida a la COPE. ¡Grande Pilarí! ¡Eres la número uno! Adiós.
Pilar, bienvenida. Ahora sí que eres de la
bienvenida,
familia.
Bienvenida, Pilar, a la que ve la COPE.
Bienvenida, ya quedas bautizada. Queda bautizada, ya te la clavamos.
No me extraña que el grupo Risa sea líder en las madrugadas del sábado. Hasta aquí el partidazo de COPE. Mañana venimos con más en tiempo de juego y con más momentazos del año y de nuestro deporte. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.